En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Miércoles 8 de octubre. A partir de las 12 de la noche va a estar en el partidazo, van a poder escuchar en el partidazo a Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española. Ha vuelto, después de mucho tiempo, a la selección española. Les recomiendo que no se pierdan la entrevista con Marcos Llorente. Absolutamente distinta la conversación, no se lo pierdan. Es oficial, el Villarreal-Barça de la jornada 17 de la Liga se va a jugar en Miami el sábado 20 de diciembre. Así lo anunciaba en Miami Javier Tebas.
Bueno, pues yo creo que solo un pequeño tema formal. Ya está, digamos que prácticamente terminado, ¿no? Y poder decir que el día 20, sábado 20 de diciembre, se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque en vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami, ¿no?
Es la voz de Tebas anunciando este partido. Ha dicho más cosas, luego nos va a contar Nacho García desde Miami lo que ha dicho Tebas, porque ha estado contundente, sobre todo una vez más con el Real Madrid, no se lo pierdan. Del día yo creo que la imagen, y además puede tener consecuencias para la forma de relacionarse Madrid y Barça, es el tremendo abrazo que se han dado en Roma al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain y presidente de la ECA, y Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Laporta sigue en la idea y en el proyecto de la Superliga con Florentino Pérez, con el Real Madrid, pero lo que sabemos es que hoy ha ido a Roma y ha estado con los clubes que no quieren la Superliga y que están gestionando, junto con UEFA, una Champions League desde 2027 que reparta más beneficios a los clubes. Así que no es oficial, pero parece oficioso que el Barça ya no está en esa Superliga, ya no forma parte de la Superliga o no lo formará en los próximos días, en las próximas semanas. Y eso confirmará que Florentino se ha quedado solo en el asunto de la Superliga. No hay nadie en Europa que continúe al lado de Florentino Pérez en la idea de la Superliga. Luego estaremos en Roma. El presidente del Barça ha hecho un comunicado, se ha mostrado muy contento por poder jugar en Miami el partido frente al Villarreal. Ha dicho que es muy importante para la expansión de la Liga y, por supuesto, para la expansión del Barça, porque dice que tiene un mercado allí de seguidores muy importantes. Pero atención, porque dentro del Barça hay alguien importante al que no le gusta la idea de jugar en Miami. Y atención, porque es jugador y es capitán y habla muy claro. Se llama De Jong.
No me gusta eso.
Kijk, ik kan de clubs begrijpen.
Puedo entender a los clubes.
Omdat, ja, die gaan,
porque van a cobrar un dinero por esto. Y tal vez se van a dar a conocer por todo el mundo y también su marca.
Kijk, dus ik begrijp het standpunt, maar ik,
yo entiendo ese punto, pero yo no lo haría.
Ik ben het ook niet mee eens. Ik denk dat het voor de spelers niet goed is.
Para los jugadores no es bueno, porque siempre nos estamos quejando del calendario y ahora mira. Y tampoco es justo para la competición, porque para nosotros es un partido como visitantes que se va a jugar en un campo neutral. A mí no me gusta. Entiendo también que otros clubes no estén de acuerdo y va a ser raro si vamos a jugar a Estados Unidos.
Ojalá más jugadores como Frenkie de Jong. Qué capacidad de análisis y además hacerlo desde uno de los lados que está implicado en el partido, como es el Fútbol Club Barcelona. Hay que tener mucha valentía para decir lo que ha dicho de Jong, incluso aludiendo a la competición, a decir, oye, nosotros íbamos a jugar como visitantes y ahora vamos a jugar en un campo neutral. No es que vaya a ser neutral el campo, es que el campo va a ser azulgrana, porque va a haber mucha más gente del Barça. Ahora lo comentamos, pero chapó, insisto, esas declaraciones que ha hecho en el entorno de su selección, Frenkie de Jong. La noticia deportiva del día es que Hausen, el jugador del Real Madrid, se ha lesionado, o a lo mejor llegó lesionado, a la concentración de la selección española en Las Rozas. Ha abandonado la concentración por unas molestias en el sóleo. No es nada grave, no es nada demasiado importante, pero va a estar entre una y dos semanas de baja. De hecho, ya ha llegado Laporte, el jugador del Athletic Club, a la concentración de España, que es el jugador que le ha sustituido. Y además el Madrid está pendiente de Mbappé. Hoy ha realizado la primera parte del entrenamiento con sus compañeros de la selección francesa, pero parece que no está a tope para el partido frente a Azerbaiyán del viernes. No creo yo que haya mucha necesidad tampoco que Mbappé fuerce en ese partido frente a Azerbaiyán. El Español tiene nuevo dueño, es norteamericano. Se llama Alan Pace y a través de su empresa Velocity Group ha comprado el club por 135 millones de euros. Por cierto, mala noticia en el Español. Se ha lesionado Puado, nada menos que Puado, Javi Puado, estará 8 semanas de baja por un esguince de rodilla. Rafa Mir ha sido procesado por agresión sexual con empleo de violencia por los hechos que pasaron en Bétera el 1 de septiembre del pasado año. Luego le recordamos lo que ocurrió aquel día. El delantero del Elche tendrá que declarar ante la jueza el próximo lunes. A ver qué consecuencias tiene esto para el futuro de Rafa Mir y para el Elche. Y ya es oficial, Borja Jiménez, como lo hemos contado en los últimos días, es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón, firma hasta el año 2027. Y atención, porque en su presentación ha dicho esto sobre los objetivos del club.
El nuestro tiene que ser, a día de hoy, en la situación actual, ascender. Entiendo que a largo plazo sí tiene que serlo. Si nos lo marcamos hoy, creo que es un error. Tenemos que pensar en dar la vuelta a la situación y en el próximo partido. En marzo podremos hablar de esto si tenemos la capacidad de tener 50 puntos y quedan 8 jornadas. Ahí podremos hablar de retos mayores.
Es una versión un poco más recargada del partido a partido, ¿no? Viene a decir que ya veremos cómo pasan las cosas y que primero ganar el fin de semana al Racing y luego en Valladolid, etcétera, etcétera. Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting. Javi Gracia, nuevo entrenador del Watford. Vuelve al Watford. Habían echado a Pezzolano y vuelve Javi Gracia. Y en la Champions femenina ha sido, ayer goleaba al Barça y hoy ha goleado el Madrid y el Atleti. 6-2 le ha metido el Madrid a la Roma en Valdebebas, y en Polten, en Austria, el Atleti ha ganado, el Atlético de Madrid, 0-6. Y en el Mundial Sub-20 ya tenemos rival para el partido de cuartos de final que se juega el sábado a las 10 de la noche. Es Colombia, que ha acabado ganando 3-1 a Sudáfrica.
3-1. Empezó ganando 1-0, empataron los sudafricanos y en la segunda parte se pusieron por delante los colombianos y han sentenciado en el 96. Así que es sábado, 10 de la noche, España-Colombia.
Perfecto. Es partido, insisto, de cuartos de final de ese Mundial Sub-20. Tenemos un equipo de comentaristas fantástico que está dispuesto a comentar y a escuchar a Marcos Llorente a partir de las 12 de la noche, que merece mucho la pena. Santi Cañizares. Hola, Santi. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
En alguna medida me recuerda a ti, Llorente.
Sí.
Sí.
Me digas.
Llevado a tu tú llevado a esta época o él retrotraído a la anterior, tipo distinto, tipo peculiar.
Bueno, déjame que escuche la entrevista, vale, tranquilamente, vale, y luego te digo en qué sintonizo con él.
Perfecto. ¿Vale? Bueno, no hace falta sintonizar, simplemente con pensar distinto y atreverse a decirlo, ya me parece que es significativo en el tiempo en el que nos movemos. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Guille Uzquiano, muy buenas.
Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Y el gran Siro López. Hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, fenomenal.
Barbita.
Un momento pletórico.
¿Estás dejando barba? ¿Es verdad?
Estamos ahí.
¿Qué pasa? Sí. ¿Que...
No sé. Me ha dado por ahí, pero Julita me está apretando porque dice
hasta que aparezca una publicidad de una crema de afeitar en el canal,
bueno,
tuyo, y entonces acabó la barba, ¿no?
¿Eh?
No, por eso, si es que todo tiene un... Todo
hay
tiene
que hilar, vale. Fino.
Está preparado Fouto, que está en la reunión de ECA, bueno, es que todavía me sale llamarlo ECA, es EFC, European Football Clubs, me parece que es el acrónimo. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Desde la Terma di Caracalla, que no sé si Mónica o Auciano me van a corregir.
Caracalla, por favor.
Caracalla. Bueno, Caracalla, bueno.
No, Caracalla no, Caracalla.
Caracalla. Caracalla, ¿no?
No, Caracalla.
Caracalla. No. Bueno, Terma di Caracalla.
No,
bueno, pues aquí
no, no. Que tienes que decir Una sílaba acaba en L y la siguiente sílaba empieza por L.
Los idiomas no son los suyos.
Es bastante sencillo. Caracalla.
Caracalla.
Ahora mejor.
Bueno, ahora me ha salido la primera.
Venga,
sí.
Vale.
Bueno, este es un sitio, Juanma, emblemático de Roma, muy bonito para los que no lo conocen. Y aquí se está celebrando a esta hora de la noche la cena de la EFC, la European Football Club, antes llamada la ECA, presidida por Nasser Al-Khelaifi, con Ceferin, el presidente de la UEFA, que ha estado, pero ya se ha marchado, con Miguel Ángel Gil, que es un miembro ejecutivo, el único español miembro ejecutivo de esta asociación. Está también Aper Ribay, no físicamente aquí, pero es directivo, pero ejecutivo Miguel Ángel Gil. Y como tú decías, Juanma, un invitado a esta cena, que es Joan Laporta, que aterrizaba al filo de la una de la tarde en Roma. A las dos llegaba con Rafa Juste al Hotel Cavalieri, que es donde se está celebrando esta asamblea, y ayer ha recibido por Nasser Al-Khelaifi, se fundía en un abrazo, bromas incluso, porque Nasser Al-Khelaifi le ha dicho, pero hombre, si venís dos y el Barça no tiene dinero, y entonces Laporta
mira,
se ha reído.
Mira, esto radio, este es el sonido de ese abrazo, estaba allí Foto.
Joan, hola. ¿Contento de estar aquí, Joan?
Sí.
Rafa, buen día. ¿Contento de estar aquí?
Sí,
Rafa,
¿y usted? Sí, gracias.
Ahí justo pasaba la puerta,
sí.
Y es cuando ya la recibía Nasser Al-Khelaifi.
Muy bien.
Con un abrazo a la puerta.
Bueno, un abrazo que
sí, sí.
No sé, a mí no me han dado muchos abrazos así tan bonitos, ¿eh?
No, le ha hecho el abrazo. Es que yo creo que mucha ilusión al presidente del Paris Saint-Germain que aceptara la oferta a la puerta. Y yo creo que lo importante, Juanma, es contar noticias. El Barça, la noticia que contamos hasta la de la noche es que, bueno, más o menos tú lo intuías en el inicio de este programa, el Barça abandona el proyecto de la Superliga. El Barça se marcha del proyecto de la Superliga de A22, donde estaba con el Real Madrid. Lo que pasa es que no puedes estar en los dos sitios. Ya sabes que o estás en la antigua ECA, ahora FC, o estás en A22. El Barça, por motivos legales, no se puede marchar de A22, de la Superliga. El único motivo por el que el Barça ahora mismo no puede oficializar, como han hecho otros clubes, que se marcha de la Superliga, el único motivo, Juanma, según ha podido saber este programa, son las cuantiosas penalizaciones económicas que tendría que pagar el Barça si se marcha de A22. Es cierto que ha habido clubes que se han marchado, pero salieron a tiempo. El Barça no lo hizo en su momento y, por tanto, ahora, tal y como está el club, no es lo conveniente que el Barça se meta en una lucha jurídica, sobre todo por, digamos, temas económicos. El Barça, su objetivo es dejar morir el proyecto. Entiende el Barça que un proyecto donde hay dos clubes en toda Europa no va a salir adelante. Y en el momento en el que, por motivos legales, puedan salir de la Superliga, el Barça y Laporta van a marcharse de la Superliga. Laporta, durante toda la jornada de hoy, junto a Nasser Al-Khelaifi, ha mostrado su deseo de volver. Eso es lo que me transmiten desde dentro de la reunión. Su deseo de volver. Nasser Al-Khelaifi le ha dado el agradecimiento delante de todos los clubes europeos y Laporta, tú sabes cómo es, se ha levantado, ha agradecido un aplauso enorme que le ha dado los casi 800 clubes que están aquí representados en Europa. Y, como te digo, Juanma, ese mensaje que sale de dentro, un mensaje de volver a la EFC, a la antigua ECA, y abandonar la Superliga. Ahora mismo hay una empresa, Juanma, UC3, que está negociando los derechos comerciales de los clubes y la UEFA. Hay un 50% de UEFA y otro 50% de los clubes. Se están negociando los derechos audiovisuales del cuatrienio 2027-2031, ya desde hace algunos meses, y confirmamos 100% que no va a haber ninguna reforma de las competiciones europeas. Es decir, a partir de 2027 se va a renovar, que a partir de esa fecha la Champions siga como la conocemos hasta ahora, con 36 clubes y de la misma manera. Así que, insistimos, esa es la noticia, el Barça abandona el proyecto de la Superliga, podemos decir, Juanma, con el corazón, pero no con la cabeza, por el único motivo que te he dado, motivo económico.
Creo que esto va a cambiar notablemente el mapa de las relaciones Madrid-Barça en los próximos meses, y que Florentino tiene que estar hoy que fuma en pipa, porque Florentino ha ayudado a Laporta. En los momentos más difíciles de Laporta en los últimos años, yo creo que Florentino le ha servido de llave en algunas cuestiones. Y hoy Laporta se ha abrazado con Al-Khelaifi y con los clubes de ECA que están al lado de UEFA, y eso lo debe considerar súper alta traición Florentino Pérez. O sea, yo creo que, de verdad, veremos cómo se afronta el Clásico dentro de unas semanas, pero debe estar Florentino Pérez hoy con Laporta que fuma en pipa, aunque también te digo, esto ya lo sabía Florentino.
Hombre.
O sea, esto le venía a Florentino de las últimas semanas y de los últimos meses, porque se veía venir. Siro, ¿tienes alguna información? ¿Tienes algo que decir sobre lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir?
Yo la información que tengo es que desde el mes de diciembre salía una de las propuestas o algo de lo que se estaba discutiendo, lo sacaba el otro día el Mundo Deportivo. Tengo confirmación que la filtración viene por Joan Laporta o por el Fútbol Club Barcelona. Ese modelo que salía en el Mundo Deportivo y en el que están negociando tanto la Superliga como la UEFA. Que está muy adelantado el tema de la plataforma para que por ahí se distribuyan los derechos televisivos y se pueda emitir una serie de partidos gratuitos. Y esa es la información que yo tengo. O sea, he oído a Fouto que
que está sí. Adelantado el tema de la plataforma para televisar el qué.
Para por allí para televisar los partidos de los derechos televisivos.
Pero si los derechos se están vendiendo a partir de 2027 ya.
No, la información que yo tengo, ¿no?
La que tengo yo...
La mía es desde hace 5 meses se están vendiendo esos derechos para el cuatrienio 2027-2030.
Te garantizo, y tú sabes por dónde se puede saber esto,
sí.
Que esos derechos llevan en venta un tiempo y próximamente habrá noticias sobre si entra Netflix, sobre si entra Amazon, sobre si siguen operadores privados de pago en el resto de Europa y de qué manera. Eso, vamos, lo tienen súper atado.
A mí lo que me han contado y lo que le han contado también al Mundo Deportivo, porque yo después cuando salió la información del Mundo Deportivo, yo hace unos meses, me parece que aquí lo hablamos, de que desde diciembre la UEFA y gente de la Superliga estaban hablando y negociando pues la posibilidad de llegar a acuerdos, de hacer una competición más atractiva. Y una de las cosas que me dijeron hace 4 días, cuando salió la información del Mundo Deportivo, que habla también de la plataforma, que uno de los puntos en los que estaban más de acuerdo o estaban más cercanos o que en principio les gustaba la idea a las dos partes es el del tema de la plataforma. Si tú me dices que han estado ofreciendo una agencia, bueno, hasta cuando yo negociaba en Telemadrid era una agencia.
El día 13 empieza la licitación, me están diciendo ahora, empieza la licitación de los derechos de UEFA el día 13, lo cual no quiere decir que esto no esté ya cociéndose desde hace tiempo, y sí. Se entregan las ofertas el día 18 de noviembre, pero vamos, que las televisiones de Europa ya tienen todas preparadas lo que en sus presupuestos lo que pueden destinar a la Champions. Bien, pues. Y la UEFA ya sabe el dinero que pretende. O sea, la UEFA no...
Pues
no,
vuestra
no...
información es mejor que la mía. Yo y la del Mundo Deportivo, que insisto, tengo confirmado que es el propio Barcelona o el propio Joan Laporta el que filtra esa información al Mundo Deportivo. Entonces, bueno, pues seguramente la información que a mí me han dado pues no es veraz. Y es mentira que estén negociando desde el mes de diciembre. Tanto Superliga, que haya habido ya bastantes reuniones entre la Superliga y la UEFA.
Yo es que me sigo preguntando qué es la Superliga. Claro. De verdad. Pero lo pregunto con toda la... No, no lo pregunto con maldad, de verdad. Pregunto, ¿qué es la Superliga? Porque la Superliga es una asociación llamada A22 en la que solo está el Real Madrid. Es que no hay
bueno,
otro.
¿Y el Barcelona?
Bueno, el Barcelona, de momento...
Barcelona lleva ya semanas y meses sin estar.
Bueno, pero el Barcelona sigue, ¿no?
De todas maneras, Juanma, vamos a ver, conocemos a Laporta y Laporta es una persona capaz de abrazarse con Al-Khelaifi efusivamente hoy, que por cierto ya se abrazó...
Y mañana con Florentino.
No, pero ir allí dice mucho
no,
ya, ¿eh?
Sí, bueno, para empezar, el abrazo de hoy, quiero decir, es que hace una semana estaban juntos en el palco del Lluís Companys. Con Zeferin. O sea, quiero decir, el abrazo de hoy parecía un abrazo de alguien que no se veía con alguien hacía meses. Bueno, pues se habían visto la semana pasada.
Y con Al-Khelaifi yo creo que también se vio, ¿no? En el partido de...
Sí, sí, por eso. Sí. Por eso te digo, en ese partido, estoy diciendo, en ese palco es que estaban Al-Khelaifi,
no,
Laporta
de Zeferin,
y Zeferin, los tres.
Ahí se certificó la ruptura. O sea, Florentino cuando ve esa imagen tiene que saber si Zeferin está en el palco con Al-Khelaifi y con Laporta, es que ahí se está cociendo lo que se ha cocido.
Pero entonces, entonces, ¿por qué filtra al Mundo Deportivo la información que saca el sábado el Mundo Deportivo?
Es que, el sábado hubo informaciones en Mundo Deportivo y también en Marca que venían desde la Superliga, también en COPE. También en COPE hubo esas informaciones. Pero esas informaciones yo creo que son los últimos coletazos de la Superliga. Y lo digo con todos los respetos.
Pero esa es una filtración que hace el Barcelona, no la hace la Superliga.
¿Por qué sabes que la hace el Barcelona?
Después el sábado...
¿Por qué sabes que la hace el Barcelona?
Lo sé, porque lo tengo confirmado.
Pues a lo mejor al Mundo... No lo sé. Yo me cuesta creer que la haga el Barcelona.
No, claro, la hace el Barcelona. Y es verdad que el sábado, después de que se publica esa información, pues yo y me imagino que más gente... llamaron a responsables de la Superliga para preguntar, oye, ¿qué hay de cierto? Y dicen, no podemos desmentir algo que es
veraz. A Tebas en Miami le ha preguntado hoy Nacho García por el hecho de que Laporta esté en la reunión de Roma y por el hecho de que Laporta parezca que dice adiós a la Superliga y se va con UEFA y con la ECA.
Bueno, ya dije que me gustaba más que se fuese a la Superliga. Pero bueno, que la ECA, o como se llame ahora, que han cambiado de nombre, tampoco es un sitio para mí, un santo de mi devoción. Pero bueno, lo prefiero ahí que en la Superliga.
Lo prefiero ahí que en la Superliga. O sea,
bien, adelante.
Es lo que dice Tebas. Prefiero que esté claro. con la ECA y con UEFA antes que con la Superliga. Porque claro, metidos ahí, pues están clubes de Europa a los que ataca mucho Tebas. Entre ellos el Paris Saint-Germain, que es el que preside la competición.
Yo te decía, Juanma, que Florentino lo sabe de hace semanas.
¿Seguro?
Bueno, seguro, porque hay un cambio de comportamiento en el club respecto al Barcelona. Se ve, por ejemplo, a través de la televisión.
Totalmente.
La televisión
totalmente.
Antes apuntaba a los árbitros.
Y ahora apunta a los árbitros y al Barcelona como beneficiado.
Y mete al Barcelona directamente desde hace
semanas.
Y al
Atlético de Madrid.
Y eso no lo hacía.
¿Por qué mete al Barcelona y al Atlético de Madrid? Porque el Barça está traicionando y el Atlético de Madrid es, con Miguel Ángel, el brazo armado del fútbol español en UEFA y en ECA.
Hay un cambio de comportamiento que te indica que esto se sabe hace tiempo en el Real Madrid.
Bueno, yo creo que si alguien conoce a Laporta es Florentino Pérez y sinceramente no creo que a Florentino Pérez le haya sorprendido demasiado este nuevo comportamiento.
Melchor
de Laporta.
Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué se cuece por ahí dentro de los despachos del Real Madrid?
Bueno, sí, como decía Mónica, no ha sorprendido esa actuación de Laporta porque ya la han visto abrazarse a Tebas, a Zeferin, ahora al Khelaifi. Oficialmente, si alguien esperaba una respuesta hoy, después de ese abrazo entre el Khelaifi y Laporta, pues no lo va a haber. Ya sabemos todos que cuando el Real Madrid quiere decir algo, lo hace a través de un comunicado. Si me preguntas cómo ha sentado, pues no le ha sentado ni bien ni mal, sino yo diría todo lo contrario, ¿no? Entienden o dicen que, bueno, que la ECA, ahora EFC, le ha invitado al FC Barcelona y que Joan Laporta ha asistido como presidente del club. Y entienden también que cada uno se reúne, come, cena o se abraza con quien quiere, allá cada uno. Y ahí el Real Madrid no tiene nada que decir. Y sobre la pregunta que le hemos trasladado y que está encima de la mesa, si esto significa que Laporta abandona la Superliga, pues el Real Madrid no tiene ni idea ni conocimiento de eso. Y es una pregunta que me dicen puede trasladar a Joan Laporta. Pero como bien ha dicho Fouto y se conoce hace mucho tiempo... quien quiera salir de la Superliga, no solo el Barça, aunque todo el mundo ahora dice que es Madrid y Barcelona, todo aquel que quiera salir pues tiene una penalización económica muy importante cuando se gestó esta historia. Así que vamos a ver cómo transcurre esto, ¿no? Porque te digo que no ha sorprendido porque las reuniones que ha tenido Laporta con Zeferin...
Pedro Morata contó en su día aquí en El Partidazo que hay una cláusula que libera a cualquiera de los 12 clubes si el 70% de ellos respaldaba la petición de abandonar la Superliga.
Sí, pero Juanma, me cuentan que había un plazo.
Vale, a lo mejor claro, el Barça está fuera de ese plazo.
Eso es,
pero
eso es. O sea, por
los
ejemplo,
clubes,
el resto
si
que
había
se ha marchado,
el 70% es. Que quisieran irse, se podían ir. Eso está contado por Morata en su día aquí en El Partidazo. El clásico es el 26,
sí.
¿No?
Sí.
¿Domingo 26?
Domingo 26,
4 y cuarto.
4 y cuarto de la tarde. ¿Tú crees que
Santiago Bernabéu?
¿Crees que se van a reunir para comer en el estadio, que van a picar algo en el estadio juntos Florentino y Laporta? ¿O ahora mismo no apostarías por ese encuentro, Melchor?
Laporta es capaz de presentarse sin ningún...
Hombre, perdón, ¿cómo capaz de presentarse? Laporta va a venir al Bernabéu sí o sí.
No, digo que es capaz de presentarse y comer como si no hubiese pasado nada.
pero hombre, comer, si no le dan de comer, a lo mejor tiene que ir a una cantina.
No, pero la hora favorece, Juanma, para que no
para
haya.
Que no haya. Bueno, pero algo puede haber. El otro día en el Metropolitano, el derbi era a las 4:00 p.m. y hubo un encuentro con Enrique Cerezo.
De todos modos, Juanma, estamos haciendo un drama de que Laporta se haya abrazado al Khelaifi, o sea, Laporta se ha abrazado hasta un maniquí, o sea que tampoco es bueno, que...
Pero tiene mucho significado. Bueno, ya. Está Nacho García en Miami, que ha estado en la presentación de este partido de la Liga, del día 20. Por cierto, las declaraciones de Frenkie de Jong son increíbles, ¿eh?
Bueno, te demuestra que los jugadores no han tenido ni voz ni voto, pero tampoco los clubes afectados. Que hay muchos clubes afectados por esto, no solo los que van allí.
No, pero que,
a mí me sorprende que un jugador se posicione una vez que ya es oficial, porque podría entender que antes de que fuera oficial cada uno tiene su opinión, pero él no se representa a sí mismo, representa a un club que está muy a favor de esta medida porque va a ganar mucho dinero. Entonces a mí, sin juzgar si está bien o está mal, me sorprende que De Jong haga estas declaraciones.
Pero es que De Jong hace alusión además a la competición. Es decir, dice. Es que para nosotros era un campo visitante y ahora es un campo neutral, que es algo que pueden decir los rivales del Barça.
Es como si hubiese hablado un rival al título.
Un capitán del Madrid.
De,
o sea, si tú pones... ¿Podemos escuchar a De Jong otra vez? Es que si pones esta voz y te dicen que el capitán es el capitán del Madrid, total, te lo crees. Este es De Jong.
No
me gusta eso. Puedo entender a los clubes.
Ya, die gaan,
porque van a cobrar un dinero por esto y tal vez se van a dar a conocer por todo el mundo y también su marca. Yo entiendo ese punto, pero yo no lo haría. Para los jugadores no es bueno porque siempre nos estamos quejando del calendario y ahora mira... Y tampoco es justo para la competición, porque para nosotros es un partido como visitantes que se va a jugar en un campo neutral. A mí no me gusta. Entiendo también que otros clubes no estén de acuerdo y va a ser raro si vamos a jugar a Estados Unidos.
Es coherente y lleva a la contraria en jugador de Barcelona a lo que en este programa defendían el lunes Dani Xenabre y David Sánchez, por ejemplo, que decían que no alteraba la competición.
Nacho, pero, sí, perdón.
A mí me parece bien que se exprese libremente.
No, no, a
su
mí
opinión.
También. Mira,
o
por
sea,
ejemplo,
me parece saludable. Incluso.
Mira, Mónica, Merino, jugador de la selección española, jugador del Arsenal, ha dicho esto sobre este partido.
Competiciones como la NFL, competiciones como la NBA, que salen de sus países para dar espectáculo a otras partes del mundo, creo que tampoco es malo para la liga, no es malo para el fútbol español poder enseñarse en otros lugares, poder enseñar la calidad que hay en nuestra liga, el nivel de jugadores que tenemos, siempre y cuando todos estén de acuerdo y haya soluciones también para esos aficionados que igual se pueden quedar sin ver un partido en casa que les haría ilusión, ¿no?
Esa es la clave. O sea, si esta decisión se puede tomar, pero consensuada. Entiendo que es tan importante para el desarrollo del campeonato y para la liga, que lógicamente esto no puede ser decidido solo por el señor Tebas y el cortijo del señor Tebas. O sea, es que ahí está el quid de la cuestión, de que creo que es una decisión tan importante que tiene que ser consensuada. Y algo tendrá que decir el presidente del Getafe y el presidente del Betis y el del Atlético de Bilbao.
Es imposible consensuar nada porque hay un club que sistemáticamente se opone a todas las iniciativas de la liga.
Perfecto, pues con ese club no se cuenta. En la votación con ese club no se cuenta.
No, sí se cuenta con un no.
No, pero digo, si no quiere ir y si no quiere ir y no quiere votar, pues perfecto, con el voto de ese club no cuenta.
Sí,
no cuenta.
Sí, pero ha explicado, mira, ha explicado hoy Tebas y estaba delante Nacho García. Nacho, muy buenas, Miami. Sí.
Buenas,
necesitaban la organización de la Liga y solo necesitaban el permiso de la Federación Española y la petición de los dos clubes, ¿no, Nacho?
Él ha hecho un repaso de todas las oposiciones que había.
Dejad hablar a Nacho.
No, él ha hecho un repaso tanto en la ponencia como luego de las oposiciones originales que había al partido y cómo se han ido cancelando todas ellas. Ha llegado a decir incluso, que yo no lo sabía esto, que en su día, cuando iba a ser un Girona-Barça, la MLS, la propia MLS se negó, que ahora ya por lo visto lo valora como positivamente. Incluso ha invitado a Tebas a que la MLS haga algún partido en España. Pero bueno, él se refería sobre todo a lo que tú dices. Por un lado, la AFE ha dicho que hay un acuerdo con ellos de 2018 que se aprobó y que no debería ser diferente ahora. Yo le he dicho que creo que a lo mejor han cambiado muchas cosas, pero dice que no debería ser distinto. Y el otro, evidentemente, es el Real Madrid. Y ahí lo que dice Tebas es muy claro. Dice que se pueden oponer, pero que no tienen peso para frenarlo ellos.
Oye, bueno, había
el Getafe,
había
también ha mostrado su desacuerdo.
¿Había mucha expectación en la presentación de Tebas o no? ¿O...?
Mira, vamos a poner en contexto dónde ha hablado Tebas, porque yo creo que no se ha entendido muy bien. Él ha participado hoy en un summit, en un congreso del mundo del deporte, que tenía distintas ponencias de gente importante. Por ejemplo, una idea, antes de Tebas, en ese mismo escenario, estaba Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. Y yo sí que he notado que mientras en las otras conferencias sí que eran temas más abiertos, se seguía un poco una temática, lo que estaba claro es que hoy Tebas ha venido a hablar de su libro. Hace un año fue la piratería en el fútbol y este año era el partido. Entonces, había mucha expectación, tanto como eso yo creo que no. Sí que había mucha gente, eso sí te lo digo, porque la verdad que el evento ha sido un éxito en cuanto a asistencia. Y bueno, pues eso, este año tocaba hablar del partido de Miami. Lo que sí me ha extrañado era que el auditorio que él tenía parecía que estuviera hablando más en la COPE o en un medio español que en ese entorno en el que realmente la gente que le estaba viendo casi era la primera vez que voy a hablar de este partido, porque lo que ha hecho ha sido argumentar todo.
Defenderse de los ataques que está recibiendo el partido.
Claro, eso que lo haga después, cuando nos atendió a los medios de comunicación.
Claro, pero allí la gente diría, ¿y qué pasará? ¿Por qué estarán tan enfadados con este partido? Claro, la gente fliparía.
Sí, sí. Sí. Ha ido con eso y ha ido con argumentos pues del tipo pues que solo va a ser uno al año, ha sacado el porcentaje de uno de 380, pues cuánto sale. Ha dicho algo importante que yo por lo menos no lo había escuchado, yo creo que estaban esperando un poco que esto se confirmara, que es que la idea es hacerlo uno al año, no siempre en Estados Unidos, y hacerlo rotatorio en cuanto a países, en cuanto a participantes. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo de defenderse que tú decías, pues, por ejemplo, ha dicho que la nota de la UEFA en la que, recuerdas, hace poco desautorizaba un poco el partido diciendo que era una manera excepcional, ha dicho que era una nota desafortunada de la UEFA, con lo cual nos hace pensar que sí que van a ir a por más partidos. Y luego ha hablado mucho, pues, las palabras que ya sabéis, demagogia. Ha incluido un concepto nuevo que yo no lo había escuchado, el de integritis, que dice que es el ataque que tiene ahora mucha gente porque haya integridad en la competición y en el deporte. Y bueno, la verdad es que ha estado curioso. Han sido 30 minutos con un moderador al lado.
Vale.
Y ahí, pues es verdad, él se ha expresado como ha querido. Luego, cuando sí le hemos tirado un poquito más de la lengua, ha sido cuando hemos estado los medios de comunicación en sí en esa atención.
Vale. Gracias, Nacho. Un abrazo, Miami. Hasta luego.
Abrazo, chao,
adiós.
Chicos.
Adiós. ¿Algo más?
¿Me dejas decir una cosa, Juanma?
Sí, Melchor, adelante.
Hay que recordar que la UEFA está trabajando, que esto es una concesión excepcional y que está trabajando para que no se vuelva a repetir. Y por otra parte, si no se necesita el consenso ni la aprobación de los equipos, esto quiere decir que si se ponen de acuerdo cualquier equipo de la Liga, por ejemplo Sevilla y Athletic Club Bilbao, para hacer un partido en China o en Australia, ¿lo pueden hacer sin consultar a nadie?
No, pues tienen que solicitarlo a la federación.
Sí, al margen de la federación, pero pueden hacerlo por su cuenta sin tener que pasar por una reunión de todo el consenso de la liga.
Tienen que solicitarlo a la federación, pero eso no lo dice la liga, eso es el reglamento propio de la FIFA. La FIFA aprobó. Es verdad que, por ejemplo, sí que me recuerdan, Juanma, que hace 5 años, cuando fue la idea de llevar el Girona a Barça, es verdad que se votó y me dicen que solo un club en la liga votó en contra, que además fue en un evento en Estados Unidos con Relevant, que fue el Madrid. El resto votaron que sí.
Lo que dice Melchor, y tiene lógica, es que a ver si ahora aquí a todo el mundo que es la Betis, que organizar un partido fuera.
No, porque lo que ha dicho. No, porque lo que. O sea, yo entiendo que lo que dice el reglamento de la FIFA es que tú, los dos clubes lo solicitan a la federación tiene que elevar consulta a UEFA, por sí. Eso se ha pronunciado UEFA, y que tienen que tener, digamos, el consenso también de la Liga. O sea, que la Liga no puede. Es verdad que la Liga tiene que dar un feedback, tiene que decir, vale, pues este partido sí. Es lo que he entendido yo de las palabras de Tebas hoy. Vale. Y leyendo el reglamento de la FIFA, es verdad que vale. Pone eso.
Perfecto.
O sea, que pone que puede solicitarlo, lógicamente.
Vale, pues está contado. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. 12 y 3. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, tanta tibieza del Madrid en el caso Negreira en su día para que te acaben apuñalando por la espalda. De lo de hoy, solo hay que sacar 2 conclusiones. Laporta representa fielmente los valores del Barça y no lo dudéis, Florentino siempre gana. Laporta es como Judas Tadeo. Espero que Florentino tome nota y no vuelva a ir en contra de sus socios y seguidores dando cobertura a un Barça en ruinas. El Barça está en la Superliga como yo en el gimnasio, apuntado y no voy.
Esa es buena.
Vergonzante acercamiento de Laporta a Zeferin para que la UEFA no le sancione por el caso Negreira. Fariseísmo total.
Yo también te decía, De Jong es un artista. No le gusta jugar en Miami por pasta, pero cuando estaba el club pasando las canutas por la pandemia, no perdonó ni media peseta.
12 y 4, atención a este mensaje importante que trae Isaac Avilés Morris y que todos tenemos que escuchar, todos y todas.
Hay que escucharlo, Juanma, hay que escucharlo, porque si quieres evitar la caída de cabello necesitas tu champú Kerzo Anticaída. Pero fíjate, hoy veo la mesa y digo, es que qué maravilla, ¿eh? Con el champú Kerzo Anticaída, pues a Roberto Morales, a Guilluzquiano, a Ciro López, a Mónica, ya les vale, ya es suficiente. Pero yo sé que hay alguno que le pasa como yo, que necesita algo más. Y para todos aquellos que necesiten un tratamiento intensivo anticaída, yo les presento el programa Kerzo Forte, que frena eficazmente la caída del cabello. Kerzo Forte te ofrece champú, loción y ampollas. Y esto actúa en cuatro niveles: prevención, protección, reparación y estimulación de tu cuero cabelludo. Y ojo, que esto yo os lo puedo demostrar, su eficacia está probada clínicamente. Hacedme caso, champú Kerzo Anticaída, y te cambia la vida. Te Kerzo para mi pelo.
Son las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Enseguida, entrevistón en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos, las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, selección española. Teníamos muchas ganas de hablar con este protagonista. Muchas ganas, porque no... bueno, yo creo que es la primera vez que te entrevisto. Marcos Llorente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Todo bien.
Igual es la primera vez, me parece.
Así en persona diría que sí.
Sí, es probable, es probable. Sí, sí. Sí. Y ya eres un veterano. ¿Cuántos años tienes?
30 ya.
30, joder. Pues sí, sí. Pero los llevas bien, ¿eh?
Lo llevas bien, lo llevo bien.
Sí, 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 sí. ¿Cuánto de sincero eres en las entrevistas?
Te diría que de joven poco. O más topicazos.
Sí.
Pero ahora la verdad que ya...
¿Te atreves más?
Me da un poco más igual.
Vale. Pues me apetece mucho hacerte esta entrevista. El otro día, cuando te preguntaron por la selección, dijiste algo así como... la selección es algo que no me preocupa ahora mismo. Se puede entender por el lado bueno, que es como decir que no estás obsesionado con que te llamen y que por tanto tú haces tu trabajo y tal. O se puede entender como que hay cierto tonito, como que estabas un poco cabreado con la selección.
Justo lo que hemos hablado antes, que quizás de joven no hubiese dicho esa frase, ahora de mayor, como me da igual lo que piense la gente que tengo alrededor y mi entorno me conoce y sabe por qué lo digo, entonces no tengo ningún problema en que se pueda malinterpretar. O sea, la idea era un poco lo que has dicho tú al principio.
Al principio.
O sea, la selección no es algo que me preocupe, que me quite el sueño. Está claro que es un privilegio venir aquí y pues cada vez que recibes esa llamada es una ilusión y una motivación y quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero que yo soy igual de feliz viniendo aquí que sin venir. Y...
¿Igual? ¿No eres un poco más si vienes?
Quizás un pelín más, pero Bueno, lo hablo con compañeros, que yo me considero un tío feliz y que lo importante es el club, que es el día a día. Y sí te pone feliz la llamada de la selección, obviamente, pero creo que si luego haces un cómputo global o general, soy igual de feliz viniendo que no. O sea, no me resta en mi vida venir.
¿Te ha sorprendido la llamada?
Sí, obviamente.
¿Pensabas que nunca te iba a volver a llamar De La Fuente? Has dicho que ibas a ser sincero.
Sí. Es que ni lo pensaba, si te soy sincero. O sea, no, como que no pensaba no venir, obviamente. O sea,
¿tenías la sensación de que tenía algo contigo?
No, para nada. O sea, creo que por lo menos las veces que hemos coincidido, en sub 19 o cuando vine aquí en verano, yo siempre he considerado que tengo una gran relación con él y así lo he dicho siempre. Y ahora, pues, igual. O sea, yo es que no sé si he cambiado mucho, pero o sea, no tengo rencor a nadie, no tengo rabia. O sea, soy un tío muy feliz y, oye, entiendo todo tipo de situaciones. Entiendo que él es un entrenador, que hay infinitos jugadores en España con una calidad tremenda. Oye, no le gusto a Luis o a cualquier entrenador. Oye, pues si no le entras por los ojos, pues es lo que hay. O si decide que otro en ese momento está mejor que tú, pues, oye, pues se acepta y a seguir.
Tú estuviste en la prelista de la Eurocopa.
Sí, correcto.
Y luego te descartaron. ¿Eso te supuso un palo muy gordo? ¿O te supuso decir, ¿para qué me llaman para luego? ¿Para qué me tienen aquí? Para un amistoso, creo que en Badajoz, sí, o algo así, contra Andorra fue, ¿no? O
sí.
Algo, sí. Jugaste ahí medio partido. Y luego resulta que no sé, a lo mejor tienes la sensación de decir, ya no estoy en edad de ser un meritorio.
No, está claro. Lo que pasa que yo no había venido en todo el año. Entonces, pues sí que es verdad que dices, hostia, pues a lo mejor eres uno de los tres descartados. No ha venido nunca. Vienes justo en verano. Pues yo lo tenía ahí en la cabeza. No sé si es que también siempre me pongo en la piel lo peor por si llega,
sí.
Pero sí que es verdad que no me trastocó mucho porque no había venido nunca con él. O sea, fue la primera vez y oye, pues...
¿Pero no te molestó? Dijiste que ibas,
o sea,
a ser sincero.
Sí, molestia. O sea, obviamente te
que luego
jode.
Colgaste una foto como diciendo Libertad, me parece.
Sí, porque estaba justo en un sitio que se llamaba Libertad.
¿Ah,
sí? Sí, pero
sonó un poco como diciendo, me tuvieron allí y tal.
No, joder, nah.
¿No?
No, de verdad que no, ¿eh?
Vale,
o sea,
vale.
Pero que sí que es verdad que, obviamente, cuando te dicen que te vayas a casa, pues te jode.
Sí.
Te jode porque, bueno, ya que estás aquí, pues quieres poner todo para la selección. Y te dicen que no puedes hacerlo, te jode, te molesta, obviamente sí. Se acaba el mundo, para nada.
¿Ahora te parece de justicia estar? ¿Estás en el mejor momento ahora de tu carrera?
Uf, no sabría decirte. En el momento más feliz, seguro. En el mejor momento profesional, quizás el año de la Liga también estuve a un gran nivel, el año que ganamos la Liga. No sabría decirte. Puede que sí.
Ahora llevas 28 partidos sin ser sustituido, consecutivo. Eso es la leche, ¿no?
Sí, es un dato que cuando me lo dijeron, cuando llevaba 24, 25, dije, hostia, pues... No sé, un dato que mola, por lo menos a mí, porque, bueno, aparte de las lesiones, ¿no? De no, sí, lesionarte, pues también quiere decir que estás dando un gran nivel durante los 90 minutos para que el entrenador decida no cambiarte.
Si tú fueras el entrenador de Marcos Llorente, ¿dónde le pondrías?
Donde más le necesite el equipo.
¿Donde más te necesita el equipo ahora, dónde es? ¿Dónde estás jugando?
Creo que de donde estoy jugando, ¿no? Porque
¿es, sí, donde más te gusta jugar o no?
Depende del partido. La verdad que te diría que ahora estoy disfrutando mucho esa posición. Porque soy un tío que le gusta también defender. O sea, disfruta defendiendo, disfruta robando el balón, disfruta cuando le encaran extremos buenos y no son capaces de desbordarme, pues disfruto. Y luego aparte pues tengo bastante libertad para ir arriba. O sea, te diría que es una posición que estoy disfrutando tanto. Que sí que es verdad que hay partidos pues que a lo mejor disfrutaría más jugando más arriba, pero... No se puede tener todo.
¿Eres el jugador más rápido del Atleti? ¿Eres el más veloz? ¿Lo habéis medido?
No, eso lo hemos medido. Estaría así. Juliano es un tío muy rápido. Sorlot en zancada en carrera larga es muy rápido, pero bueno, por ahí estaré.
Luego vamos a hablar de más cosas, pero por cerrar con el Atleti, ¿me puedes decir qué porcentaje de posibilidades tiene el Atleti de ganar la Liga? Es decir, si repartieras porcentajes entre Madrid, Barça y Atleti, ¿cuánto le das al Atleti?
Un 33,3.
¿33 cada uno? ¿Tú crees? No, ahí no está siendo... ¿Tú crees que sí. Tiene las mismas posibilidades que el Barça y que el Madrid, teniendo en cuenta el inicio de temporada que habéis hecho, que habéis perdido muchos puntos y todo eso?
Yo creo que a día de hoy, ¿cómo está la Liga? Que la gente se deja puntos, nosotros. El Barça el otro día en Sevilla se dejó puntos. Yo creo que sí, vamos. Bueno, así lo pondría.
Sí. ¿Qué tal contra el Madrid? ¿Lo pasaste muy bien? ¿Disfrutaste mucho?
Se disfruta porque nosotros no estamos acostumbrados a tener un resultado tan amplio, ¿no? Siempre estamos ahí con la mínima. Entonces, ir dos o tres goles por encima de un grandísimo equipo, pues la verdad que te da tiempo a disfrutar esos últimos minutos del partido.
¿Tú estuviste en el Madrid? ¿Te pone más ganarle al Madrid o ganarle al Barça?
Yo creo que por lo que engloba el derbi, yo creo que es más bonito ganar un derbi que al Barça. Por también lo que te transmite la afición, lo que supone cuando ganas un derbi. Yo diría que me gusta más ganar un derbi.
Oye, volviendo a la selección, estaba pensando antes, tendrías hasta un viaje preparado para este descanso de selecciones. O sea, habrás tenido que anular un viaje seguro.
Sí. Sí, tenía un viaje con mis amigos y...
¿A dónde ibais?
A jugar al golf, a Canarias.
A Canarias, a jugar al golf.
Y...
¿Se han ido ellos o...?
Sí, sí, se han ido ellos.
Se han ido ellos.
Bueno, no se han ido todavía, se van ellos.
Bueno, estás con las gafas amarillas. He visto un vídeo de la selección que te has traído la luz roja para la habitación. Sí.
Sí, sí.
He visto que te has traído el molinillo para el café y tu cafetera. Para echarle las cucharadas de mantequilla. La maleta tuya, en realidad, o sea, cuando vas de concentración tienes que llevar media casa contigo, porque claro, eres un tío que tiene muchos gadgets para vivir.
Sí, o sea, me llevo muchas cosas de casa, pero por ejemplo no me llevo, la Play no me la llevo, entonces ahí ahorro espacio. Y aquí he hecho todo eso porque vengo con el coche, lo dejo aquí y vamos a estar toda la semana aquí. Así que es verdad que si me voy con el Atleti un día...
No te llevas la lámpara.
No me llevo la lámpara y la cafetera tampoco. Pero aquí como vamos a estar yendo y viniendo a jugar y vamos a estar mucho tiempo aquí, pues es algo que no me gusta llevarlo.
¿Vas a comer lo que comen todos o tú tienes una dieta que es tuya particular y es decir, durante toda la semana, ¿cómo haces?
No, con el buffet que ponen aquí en la selección, la nutricionista toscana, es una maravilla.
¿Sí?
Hay carne, pescado, huevos, boniato, o sea, hay de todo para, vamos, yo no tengo ningún problema. Todo
claro, es que yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
Bueno, también te digo, tú has contribuido a todo eso.
Sí.
Claro. Es que tengo aquí un dossier de cosas que tengo que preguntarte que...
¿Por dónde que no terminamos que nunca. ¿No?
Por ejemplo, las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, que bueno, son graduadas. ¿Estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro. No los tienes que mirar así porque si no te fríes. Que alguno dice... Pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol ni se debería llevar.
¿Se debían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores. ¿Y fuera,
fuera
la
nada,
roja?
Nada.
¿No? ¿Y
la roja fuera es, nada. La roja es cuando se hace de noche.
La roja es para la noche. ¿Y las amarillas para interiores?
En el día.
¿Y fuera nada. Gafas de sol?
A no ser que sean las 10 de la noche y estés fuera, que no, que no
¿Tú
deberías
esto cuándo
estar.
¿Cuándo lo descubriste?
Hace 2 años, te diría.
¿Y te va mucho mejor? ¿Notas el cambio?
Noto el cambio y aparte que es la biología, o sea, que no es que lo diga yo. O sea, que es lo que hay que hacer. O sea, nosotros no estamos hechos para acostarnos con un teléfono aquí hasta 2 segundos antes de dormirte. O sea, por eso le cuesta a la gente tanto tener
insomnio. Tú, por ejemplo, cuando te vas a la cama, ¿cuándo es el momento en el que miras el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasa?
No, yo lo que tengo es la luz roja en el teléfono. Entonces en cuanto se va el sol, bueno, en mi casa ya sabéis que solo tengo luz roja.
¿Dentro de casa solo hay luz roja?
Hay luz blanca también, pero nunca la damos. O sea,
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, es que no se cena de noche.
¿Cenas de día? ¿A qué hora cenas?
Pues depende de la época del año. Ahora en verano a las 7:30.
¿Y en invierno?
A las 5:30, antes de que anochezca.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30, y normalmente pues en verano igual 10:15.
¿Cenas con luz natural siempre?
Sí, yo hago ayuno nocturno.
¿Haces ayuno nocturno?
O sea, no como de noche, solo como de día. De día, pues comer, pues puedes desayunar, comer y cenar mientras sea de día, o hacer dos comidas o uno.
¿Y cuando hay cena de equipo o cuando...?
Ahí sí. Ahí está el equilibrio, que la gente se vuelve loca. Claro. Hay que ser feliz también, tener un equilibrio, y hay momentos para celebrar, para disfrutar, para estar con los amigos, y creo que esa es parte del éxito. Si eres siempre así, no...
¿Y esto funciona muy bien? Es decir, ¿tú no te pones malo nunca? ¿Nunca tienes una...?
Los últimos dos años no me he puesto malo.
¿De nada?
De nada. Ni de mocos, ni de catarros, que la gente decía, nada.
Claro, que sales por las mañanas en invierno... sin camiseta, a pasear los perros. Claro.
Bueno, todo el año, lo que pasa es que en invierno hace más frío y llama más la atención.
Claro, pero tú vives en un sitio donde se puede ir sin camiseta. Imagínate el que viva en Hortaleza o en Puente Vallecas, que salga sin camiseta por la mañana a pasear los perros.
Permitido está. Que le miren raro es otra cosa. Pero ya me he preocupado yo y permitido está. Otra cosa es que entres a un recinto privado y ahí ya...
No, hombre, claro.
Pero por la calle tú puedes ir, otra cosa que parezcas un raro.
Lo de ir en frío sin camiseta... ¿Eso hay que hacerlo poco a poco?
Claro,
poco a poco.
Es como todo en la vida. Tú haces sentadilla y el primer día te pones 200 kilos y te rompes la espalda. ¿De qué es culpa? ¿De la sentadilla o tuya? Tuya, ¿no?
Sí.
Pues igual, con todo. Con el sol, con el frío, con...
Tus compañeros aquí, por ejemplo, en la selección, en el Atleti ya te conocen más. Pero aquí te estarán friendo a preguntas. Es decir,
bueno,
¿no te vendría mejor sentarlos a todos, dar una conferencia y explicárselo a todos?
Yo soy así, ¿no?
Por eso, claro, vamos a ver, hola, muy buenas, soy Marcos Llorente, me conocéis por lo que pongo en Instagram, por las entrevistas y tal, pero tengo estas ideas, para que no me preguntéis todos.
No, o sea, yo creo que la mayoría ya me conoce por las redes sociales, lo que subo y tal. Luego sí que algunos pues bromean, me hacen preguntas, pero a mí la verdad que me gusta explicar las cosas, porque como es todo sentido común, cuando se lo explicas a alguien dice, hostia, pues tiene sentido esto que dices.
Café con mantequilla. ¿Por qué?
Porque me gusta el café con mantequilla.
O sea, en vez de
leche o nata o lo que le ponga la gente...
¿Pero esto es solo porque te gusta o también tiene algún...?
No, bueno, te da un chute de ahí un poco de energía.
Pero
te
la
da
mantequilla
el pico.
Es grasa, ¿no?
Sí, grasa no saludable.
Sé, ¿la mantequilla es grasa saludable?
Sí.
La primera vez que lo
he visto. La mantequilla buena de animales que están bien criados, sí. La margarina y todo eso, no.
Vale. ¿Y no será mejor el café solo?
Sí, también. Puede ser, sí. ¿Tú te lo tomas solo?
Yo solo.
¿Solo? ¿O le metes un poco de cosas?
No. Antes era de...
Antes le metía,
bueno,
¿no?
Primero azúcar, luego pasé a la sacarina y luego le quité todo.
Fantástico. Decisión en tu vida.
Sí, sí. Ahora estoy igual. Quiero decir que...
Igual de mal.
Es que... Yo te veo y es que estás muy bien, claro. Eres un tío saludable, luego estás todo el rato sin camiseta y es que eres... un Adonis, o sea, perfecto.
Y fíjate que no lo busco. O sea, yo no busco estar...
¿Cómo que no lo buscas?
Yo
no hay nadie que lo busque más que tú.
No, yo busco la salud por dentro, que luego se ve reflejado en fuera. Pero yo no busco ni tener cuadraditos, ni busco estar... no, es la consecuencia de mi estilo de vida. Igual que no busco descansar, o sea...
El micro.
Ah, perdona.
Sí. El anillo este...
El del sueño.
Es anillo del sueño.
Sí.
Y ese, bueno, sí, ese sí lo conozco, son de estos como los relojes, ¿no?
Lo mismo.
Sí.
Y pues igual, o sea, mi descanso es impoluto.
¿Tú vendes las gafas estas?
Sí.
Claro, la gente dirá, claro, coño, está hablando de las gafas porque las vende él. ¿Tú qué les dices a los que piensen que en realidad detrás de todas estas ideas
hay un negocio? Que no se las compren. Yo, vamos, no, o sea, es que no tengo problema.
Las gafas no vives, es evidente.
Totalmente, no, y además, justamente, de los productos que tenemos, las gafas, no sacamos una mierda de dinero.
¿Qué más productos tienes?
Bombillas y lámparas.
¿Bombillas y lámparas?
Sí.
¿Cuánto tiempo tardaré yo? Yo soy una persona que siento estrés por la noche. Porque yo...
¿Sientes estrés por la noche?
Sí, sobre todo.
¿En la cama?
A ver, yo acabo el programa muy tarde, a la 1:30. Sí. Llego a casa a las 2. Me duermo a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Soy carne de cañón, ¿no? Me va a dar algo.
No, no, pero tienes que hacer luego las cosas muy bien.
A ver, ¿qué me recomiendas hacer? Porque si te digo yo lo que hago, ¿qué me recomiendas hacer?
¿Te acuestas a las 3 de la mañana?
No, me acuesto antes, pero me duermo a las 3.
¿Y cuándo te levantas?
Sobre las 10, 9:30, 10. Y luego si hago, dormir una hora de siesta, 40 minutos de siesta.
No sé si tienes arreglo, hijo.
¿No, cómo?
No sé si tienes arreglo, ¿eh?
No, es muy mal.
¿Cuánto te queda con esta vida?
Hombre, yo trabajo en esto, ¿yo qué quieres que haga?
Sí, pero sí. ¿No has pensado en retirarte?
De momento no.
¿No?
No.
No jodas.
No, hombre, es que me va bien así.
Sí. O sea, el programa, ¿qué años tienes?
El programa tú no lo oyes, pero el programa va muy bien.
El programa me han dicho que es la bomba.
¿Quién te lo ha dicho?
La gente que te escucha. Sí. Yo es que no escucho ni radio ni tele.
¿Por qué no lo escuchas ni radio ni tele?
Porque no me aporta nada, tío.
Sí, no, no, que está bien, si es que a mí me encanta.
O sea, por ejemplo, hablar aquí, pues bien, me lo paso bien.
Sí.
Pero lo que es luego conectar la radio no me
llama. Para
escuchar
a otro, dices tú, ¿para qué voy
no,
a por... Ayer, por ejemplo, entrevisté a Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, estaba en Mónaco, súper a gusto estuvimos. Pero claro, tú eso, es que para ti eso...
No soy de Fórmula 1, igual si traes a alguien de salud, igual te escucho.
Bueno, de salud, tengo a Chema Martínez haciendo el kilómetro 42 todos los lunes. Chemita Martínez es un tío muy...
Sí, pero Chemita Martínez lo que le mete es unas carreras sí. Inhumanas.
Sí, pero vive...
Eso no es ni salud, cuida, como
cuida,
el fútbol.
Se cuida.
Sí, obviamente.
Se cuida. Se me ha ido usando el cielo, no me acuerdo. Ah, no, que estábamos hablando de lo de, lo sí, de que cambiar de vida y
sí,
todo
que
eso.
Sí, que me ha
no,
dicho...
Que... Iba a decir, si me pongo la lámpara, ya, ¿cuánto tardo en ver los efectos? ¿O cómo la pongo cuando llego a casa? ¿A las 2 de la mañana o 3?
Tú lo que deberías hacer es la radio con las gafas rojas.
Fouto lo hace con gafas rojas.
Es un tío inteligente. Sí. Tú deberías hacerlo con las gafas rojas. Y igual, pues, concilias mejor el sueño.
Vale.
Ya lo siguiente, tú que mandas mucho por ahí, pues cambiar la iluminación.
Ya, pero no creo que... Es que la gente no está acostumbrada a ver un programa de... Imagínate el telediario con la luz roja.
No,
tío.
No.
Es que imagínate
luz roja no, pero
a Vicente Vallés en Antena 3 que... Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablarles de la flotilla y tal, no sé qué. Y todo rojo,
no,
tío.
Eso no puede ser. Pero no. Una menos agresiva que esta. Un poco más tenue, más amarilla, más...
Vale. Lo de los aviones, lo de las estelas de los aviones. ¿Tú estás convencido de verdad que eso que nos están metiendo ahí historias?
Yo sí. No, o sea, que nos están metiendo historias, no. O sea, que la gente también, pues... Todo que se vuelve loca con eso. No, yo no digo que nos estén echando mierda a posta, que no lo sé. Lo que digo que es que yo antes no veía esos cielos. ¿Tú los veías?
Yo creo que toda la vida vi los rastros.
Que se quedaban ahí horas y luego se...
Si no hace mucho viento, se queda.
¿Sí?
¿No es más normal pensar sí. Eso?
Yo es que no he visto un cielo así en mi vida.
Un cielo...
O sea, yo he visto la estela, pero que a los 3-4 segundos se borra, pero yo cielos así no...
Entonces, ¿tú crees que eso qué es?
Pues eso me gustaría saber.
¿Y crees que es algo que dejan para cambiar el clima? He leído
sí, bueno,
y
eso
para...
ya lo hacen y ya se dice. Y hay países que lo han prohibido. Pero...
Tú sabes que donde hicimos famoso a Pobes fue aquí, en el partidazo. Vino
Javier ahí Pobes. Se hizo famoso.
Bueno, aquí fue donde dio la primera entrevista que empezó a lo del terraplanismo. Todo eso. Sí.
Un buen fenómeno, ¿eh?
Sí. Es que
¿te lo pasaste bien ese día?
La cabeza me... ¿sabes? Quedé bloqueado, porque era demasiado... Yo que estoy acostumbrado a otro tipo de entrevista, ese día me superó, claro. Me sobresaturó. Sí,
te entiendo. Sí,
pero tú, en realidad, veo que tenéis puntos en común.
Sí, hay unos que no... Bueno, no me conozco los puntos de Javi.
¿Terraplanista
sí
no eres?
No.
¿Terraplanista no eres? Vale. Vale, no sé qué más sacarte. ¿Tienes algo nuevo que no hayas dicho todavía que vaya a romper en los próximos...?
A ver, hay cosas que me guardo para...
Dime alguna.
Porque hay momentos que me aburro.
Dime
en mi
alguna.
Vida y... No sé si sacaré... Seguro que quedan, por sacar. Pero,
sí.
Bueno, ahora que viene el frío, algo por ahí haré.
Algo
sí,
que más,
no sé.
¿Qué más vas a hacer? O sea, si solo sales sí. En el pantalón. No, te vi el otro día brindar con vino.
Ah, sí.
Y la gente estaba... mira, es en lo que más de acuerdo estoy contigo. Yo, cada uno con su dinero primero hace lo que le da la gana.
Sin ninguna duda.
Si lo ha ganado de la manera que lo
y que se lo gasta en lo que
y se lo gasta en lo que quiere sin ofender a los demás. Te abriste una botella de vino que pusieron que costaba 22.000 pavos. Un Romané Conti, si no me equivoco, del 95.
Sí, de mi año.
A mí lo único que me duele es que no haber estado ahí. Es lo único que me duele de esa acción. ¿Estaba tan bueno ese vino como para costar más de 20.000 euros?
Estaba muy, muy, muy bueno. Sí que es verdad que hay vinos mucho más baratos que están muy buenos también, pero
el reloj de aquel claro,
te da la hora igual que ese.
Claro.
Y bueno, bebes también una historia detrás, no sé, una familia detrás que elabora el vino.
En esto no me tienes que convencer, pero yo sí. Quiero que se escuche.
Sí, es eso. O sea, es la primera vez que me bebo esa botella. Creo que me la voy a beber más veces, también te lo digo. Uh-huh. Pero me encanta, soy un apasionado del vino, me parece un mundo muy bonito. Que tú probando o oliendo algo te lleve a un sitio, me parece fantástico. Creo que tiene mucha historia detrás. No soy tonto, sé que no, como puse en la publicación, no es lo óptimo, ni recomiendo beber vino. Pero a mí, si pongo una balanza de lo negativo del vino y todo lo positivo que me da por la gente con lo que me lo abro, por celebrar algo y demás, a mí me compensa. No lo hago todos los días, obviamente, lo hago una vez en semana y que dos semanas me tiro sin beber vino o 10 días sin beber. Pero es algo que me encanta y tengo alrededor amigos que entienden y les gusta y es un momento de mi vida maravilloso.
Sí, sí. Tienes una buena bodega en casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te gastas mucha pasta también, no?
Sí.
¿Cuánto?
No, te lo voy a decir. Pero no, antes, por ejemplo, cuando era joven, me gastaba el dinero en relojes y ahora como no te los puedes poner por la calle, pues
el vino, mira, por lo menos
no pues el vino por lo menos no me pueden cascar una colleja y quitármelo. Entonces, ahora sí que es verdad que, bueno, antes me gastaba el capricho los relojes, pues ahora mi capricho es el vino.
¿Te gusta mucho la gastronomía también, por lo que veo? ¿Cuál es tu restaurante favorito?
Si Echevarri. Tuviera...
Echevarri, muy bien.
Sí.
Me gusta.
Vale. Me pilla un poco lejos, pero cada vez que tengo ahí me puedo escapar, pues...
Sí, ya me contaron que vais con un buen transporte hasta Echevarri y tal.
Depende del día,
Es que alguna si una te vez cruzas... que fui yo, hacía poco que había sido tú.
Sí, depende el transporte depende de los que vayamos. Sí. Pero vamos, he ido mil veces en el vuelo en el vuelo regular y te creo que es a las 11 sale y vuelves en otro que sale a las 9 de Bilbao a Madrid. Y una maravilla. Vale. Pero sí, es el restaurante.
Está Antoñito Ruiz y Miguelito que te quieren preguntar algo antes de que te vayas.
Sí, yo vuelvo a lo terrenal después de la maravilla esta de la que habéis hablado. Yo tengo una curiosidad y apelando a tu sinceridad, Marcos, tú eres seguramente el tío más polivalente de Europa. Has jugado de central, de mediocentro, de carril, de lateral, de punta. En todo ese camino, durante todo ese tiempo, ¿te has sentido incómodo cambiando tanto de posición y has tenido la tentación de decirle al entrenador, mister, yo prefiero jugar de esto, no me ponga de esto? ¿Ha pasado alguna vez? No, ahora digo,
sí,
desde
pues,
que empezaste.
Te voy a ser sincero, yo creo que pues, la primera temporada de Liga, que sí que como que entré en un bucle, que no estaba contento con jugar de lateral y el mister lo sabía. Y pasé una temporada ahí un poco que no me terminaba de convencer. Y creo que a raíz del tiempo pues lo empecé a ver de otra manera y fui capaz de disfrutar de esa posición. Y a día de hoy puedo decir que disfruto, como le he dicho a Juanma, muchísimo de esa posición que nadie me iba a decir que iba a ser así.
Miguelito.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Me alegro de volver a verte después de muchos años. Y me alegra de que estés tan feliz. Y estaba yo pensando, Marcos Llorente ha sido mucho más feliz en el Atleti cuando te fuiste del Madrid en 2019 que si te hubieras quedado en el Madrid.
Ojalá saberlo. No, o sea, no tengo ni idea. No podría decirte. Lo que sí te puedo decir es que a día de hoy soy muy, muy feliz. No sé lo que hubiese pasado si no me hubiese ido del Real Madrid. No tengo ni idea. Puede que hubiese sido igual de feliz o no. O a lo mejor a los dos años me hubiese ido a otro lado. O sea, el fútbol es así. No, tampoco me anclo en el pasado. O sea, vivo el presente y a día de hoy soy un tío muy feliz con ninguna o pocas cosas que cambiar en la vida.
Marcos, me lo he pasado muy bien. Súper bien. Lamento haber tardado tanto en hablar contigo.
Yo también he disfrutado, así que...
Pues eso es lo importante. Y espero encontrarte pronto.
Seguro.
Antes de que la vida me lleve por delante teniendo en cuenta los hábitos que tengo. Gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias. Suerte.
Gracias.
La gente está encantada con la entrevista, ¿eh? Juanma decía a un oyente: os pido un favor como oyente fiel desde hace la tira de años. Juntad a Pobes y a Llorente una noche en el partidazo. Sería histórico. Dile a Llorente que se venga a Boston en invierno a 23 grados bajo cero y saque a los perros a las 6 de la mañana. Ya verás cómo se pone camiseta. Otro decía: mola mucho escuchar a un tío que huye de los topicazos y tiene un poquito de personalidad. A Llorente le recordaré toda la vida por aquella noche de Anfield en marzo de 2020. Fue un alegrón justo antes de una época muy oscura. El mejor mediocentro español de la última década, dice otro, pero por culpa del Cholo no nos ha dejado disfrutarlo. Solo los panenquitas entenderemos esto. Un jugadorazo. Ojalá volviese al Real Madrid. Y decía otro oyente: si lo que dice Marcos Llorente de la selección española lo hace un jugador catalán del Barça, madre mía, las cosas que se dirían.
Quiero... Cañete, ¿qué te ha parecido? Dime. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, muy curioso. Siempre, a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Y la gente que cuenta una forma de vida distinta, pues me gusta mucho escucharla porque, oye, luego tú haces tu análisis, extraes lo que te gusta, lo que no te gusta lo desechas. Y para mí te ha faltado una pregunta deportiva, que es justo la que te ha hecho este oyente. ¿Qué pasó? O sea, ¿hubiese sido un gran mediocentro también internacional Marcos Llorente si hubiera permanecido en esa posición? Porque a mí en ese momento en el Alavés, cuando debuta en Primera División, me parece la promesa más relevante total, que había en España.
Sí, sí, sí. Uciano.
A ver, a mí me gustan mucho las entrevistas diferentes, los jugadores que se salen del guión. No comparto algunas de las cosas que dice. Y por aportar algo en la parte deportiva, lo dije el lunes, creo que no hay una llamada más merecida que esta. Creo que es el futbolista español más en forma, con lo cual... ha sido una entrevista más con otras cosas aparte de lo deportivo, pero creo que por ir
yo sé que tú eres más panenquita y que no te ha podido ofender
no,
algún
no,
tramo
no,
de
todo
la,
lo contrario
la
es lo...
perdóname
todo lo contrario, te he dicho que me gusta mucho porque estoy harto de escuchar entrevistas deportivas, claro, que no dicen nada los profesionales, con lo cual toda la gente que tenga que aportar algo fuera del fútbol, me encanta escucharlo.
Mónica, ¿tú la has disfrutado?
Bueno, yo muchísimo, porque es que me he reído cuando te ha empezado a desahuciar prácticamente.
No, es que si ves cómo me mira, la gente que la vea en YouTube la entrevista, si veis cómo me mira, con qué cara de diciendo, sí, sí, sí. Pobre hombre, este está liquidado.
Qué lástima, te mira
con no, me mira como diciendo, este chaval... Y me dice, y luego viven en otro mundo. Y dice, ¿no piensas dejarlo? Y yo, sí, claro.
¿Y
qué hago? ¿Me pongo a vender cartones? O sea, ¿a qué me dedico si no sé hacer otra cosa?
Dicho esto, yo como usuaria de gafas de sol, que no puedo salir a la calle porque llevo lentillas y me molesta muchísimo el sol, me parece una barbaridad alguna de las cosas que ha dicho. Pero oye, me cae muy bien Marcos Llorente. Me encanta escucharle. Y luego hay una parte que a mí me gusta mucho de los futbolistas que tienen ya un recorrido, ¿no? Y es ver su evolución y cómo él además analiza sus propios cambios respecto a cómo se tomaban las cosas antes, cómo se las toma ahora. No sé, que es un tipo que... Es que me cae muy bien, Marcos. O sea, no...
Ciro, ¿tú?
No, a mí me cae bien, a mí me cae fenomenal, porque además soy amigo de sus tíos, de José Luis y de Toño, y la verdad es que es un personaje.
O sea,
me pasa como Mónica, hay cosas que no comparto, que seguramente en algunas tendrás razón, lo de no llevar gafas de sol, claro, los que tenemos los ojos así claros,
claro.
Yo es que yo... Bueno,
él los tiene
ojos azules. Ya, por eso, pero me extraña por eso, o sea, porque es que lo pasas muy mal, se pasa muy mal sin gafas de sol. Y después, hombre, eso de acostarme a las 10 de
yo
la noche,
hoy,
las luces rojas...
Hoy no he cenado.
Lo de las luces rojas, te digo una cosa.
Una cosa,
hay sitios donde hay muchas luces rojas y no precisamente...
No, y la gente está muy contenta, No, pero una cosa,
no se ponen a dormir.
Yo hoy, no sé si es porque he estado mucho tiempo con Marcos Llorente, pero me han ofrecido aquí en la radio y me han dicho, ¿quieres cenar? Y dije, no, si ya se ha puesto el sol. Y yo, cuando se pone el sol...
ya estás
pero
en
te
el
va a
camino.
Durar hasta mañana.
No sé, pero voy,
sí, estás en el camino.
Voy a hacer todo lo posible. Si se pone el sol, yo no ceno. No, vale. Cero. Bueno, pero el sábado, por ejemplo, tengo cena. El viernes tengo cena con amigos.
Pero él también se
lo suelta. ¿Y las luces rojas?
Él también se lo suelta.
La luz roja es que yo no puedo ponerlo en práctica. No puedo, porque yo estoy en la radio aquí por la tarde y ¿qué hago? Me encierro en el despacho y pongo una luz roja ahí. No lo sé.
No, pero por ejemplo, lo del móvil que ha...
Gafas rojas ya no las voy a poner porque si no parece que hago de foto. Pero ahora mismo me tengo la idea que me gustaría probarlo.
Porque a Foto le puedes preguntar, que como a mí no me contesta,
¿sí?
Le puedes preguntar si le recomendó las gafas.
No sé quién se la recomendó a Foto, pero no sé.
A ver, igual le van bien a Foto, pero feo está, horroroso está.
Da igual, lo importante es estar saludable. ¿Tú qué dices, Roberto?
Bueno, que no puedo ser objetivo porque tengo relación con él, con su familia, que es... O sea, tengo muchísima amistad con parte de su familia y le conozco a él desde la cantera, desde que era pequeño. Yo esas conversaciones las he tenido fuera de entrevistas, no me sorprende nada lo que cuenta. Incluso me ha convencido en muchas cosas en las que muchas veces discutí en el programa con Paco, que alguna vez le dio algún palo por lo del sol y demás. Y yo creo que muchas veces le pasa a Marcos lo que le pasa a la gente diferente, que se lleva al extremo algo que él divulga.
Sí, sí.
Y él, cuando te sientas a hablar con él en una cena... y ves la vida que lleva, entiendes, sí, muchas cosas de las que hace, y de muchas hay una base científica.
De algunas, ¿no?
De casi todas. Por ejemplo, de la que tú estás hablando, de la alimentación, totalmente, si haces lo que él te dice, vas a notar un cambio en tu salud que es acojonante.
No, que sí, o sea, es verdad. Yo he practicado el ayuno alguna vez, y es verdad que te sientes mejor, pero claro, yo, chico, es que me encanta, tengo un problema. Es que me encanta comer.
Pero a él también.
O sea, me encanta. Es una cosa...
Pero
no, me
también,
gusta sobre, mucho más a mí que
sobre
a él.
Alimentación, no, a él le sobre alimentación, sobre alimentación y ciencia de la alimentación, hay mucho escrito, hay mil teorías y, como cualquier otra rama de la medicina, está también muchas cosas por descubrir. El cuerpo humano no lo conocemos perfectamente, sino, pues obviamente, no habría investigaciones permanentes. Entonces, esto es una teoría que a él le va muy bien y que yo creo que a él al final va a un examen. ¿El examen cuál es? El analítica cada dos meses, si ve que está pleno, si no necesita ningún tipo de suplementación, entonces es que está haciendo las cosas bien,
no,
oye, o lo que está haciendo le está sentando
bien. Físicamente
es
un portento, ¿eh?
O sea, bueno, pero tú una cosa es el aspecto que tengas...
No, hablo de rendimiento en el campo.
Sigo, muy bien.
Un tío que lleva 28 partidos completos consecutivos, que es rapidísimo, que no cae en lesiones, que tiene
pues seguramente,
un físico increíble, o sea...
Pero es lo que se refiere
seguramente,
es que puede tener deficiencias a lo mejor.
No, seguramente no.
No,
te quiero decir que seguramente entonces él, si cabe... le tendrá muchísima más... Habrá incrementado su fe en lo que está haciendo porque eso le lleva al éxito. Yo, por ejemplo, os cuento, yo cuando jugaba, yo hacía una dieta disociada. No mezclaba determinados alimentos con otros. Muy bien, perfecto. Entonces me la discutía uno, me la discutía otro, yo discutía, yo leía, otro... muy bien, a la analítica. Pase usted aquí, que vamos a la analítica cada dos meses, si hay una analítica en los equipos de fútbol, al menos en mi época. Yo llegaba a la analítica y yo ya con una edad que superaba los 30 años, pues a final de temporada, por ejemplo, era de los pocos jugadores que todavía quedaban que no habían necesitado suplementación. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que lo que yo hacía a mí me estaba sentando bien. A ti a lo mejor no. A ti a lo mejor no.
Sí, no,
pero
no, no,
lo
claro.
que yo hacía me generaba mucha fe en lo que estaba haciendo, porque yo estaba mejor,
sí, sí.
me encontraba mejor y además pasaba las pruebas de verdad, que son las analíticas, de forma correcta. Esto es como esta que yo hacía, como lo que hace Marcos o como lo que pueden hacer muchos más, hay muchas muy válidas. Al final, el examen, la analítica.
Yo lo que le agradezco es que nos haya brindado estos minutos de radio.
Claro.
Porque al final la gente pone la radio por la
claro
noche.
Claro que sí.
Y quiere tener un rato agradable.
Algo diferente.
Algo distinto. Tal, no sé, o sea, lo agradezco. Y
mamá,
luego...
Y sobre todo que nos descubra secretos.
Sí,
que a lo mejor este lo tiro a la basura y
claro.
este me lo quedo que me gusta.
Y luego hay una cosa
pero
muy
aprendes.
Importante. Rompamos los prejuicios. Y me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo acudí a esta entrevista sin sentir demasiada pasión por la figura de Marcos Llorente. Ahora, no es que yo vaya a seguir al
pero
pie
lo
de la
miras,
letra.
Lo miras con otros
pero
ojos.
Lo veo de otra forma.
Lo miras con otros
porque
ojos.
Vi a un chaval que está tranquilo consigo mismo, que se la suda todo un poco, en el sentido de que la vida le va bien, le sonríe, está sano, tiene una familia con la que está a gusto y tal, y lo está disfrutando. Y pasa un poco del hate, de lo que le dicen, de lo que no le dicen, y en ese sentido me despierta la admiración de un
bueno,
tío
y hay,
que está...
Y hay que decir una cosa, Juanma, es que la familia le ha inculcado muchos de esos
claro,
hábitos
bueno,
que
sí,
él tiene.
Claro, efectivamente.
Que su padre,
efectivamente.
Todos
total.
Conocemos
bueno,
a su padre.
Y
su
padre le llamamos el lechuga.
Y
el
todo
lechuga.
Esto es para que la próxima vez que abra una botella de vino de 22.000 pavos, me llame y me invite a una copita. Porque yo lo que le voy a hacer es invitarle a una copa de Malabrigo. Este vale mucho menos de 22.000 euros. Es lo bueno. todo el mundo puede disfrutar de Malabrigo. Así que todo el mundo tiene que preguntar por Malabrigo. Cuando haya una cena, una comida, cuando vayan a una tienda buena de vinos, cuando vayan a un supermercado bueno donde haya buenos productos, seguramente ahí encuentren la etiqueta de Malabrigo. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de nuestro amigo José Moro, de Bodegas Cepa 21. José Moro ha encabezado una revolución increíble en la Ribera del Duero con Malabrigo porque es un vino elegante, fresco y amable. Y José Moro ha creado un vino que nos gusta. A Marcos Llorente también le gusta. Un vino inmediato. Un vino que nos hace sonreír desde el primer trago. Y sobre todo, Malabrigo se ha convertido en el vino del partidazo. 12:46, hora menos en Canarias. Ahora estamos con Miguelito, que nos cuente más cosas de la selección española.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas. Pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 50, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Miguelito, que siga la información de la selección y que ha disfrutado también la entrevista con Llorente y que nos cuenta lo de Hausen. Oye, ¿Hausen se ha lesionado con la selección o se lesionó en el último partido con el Madrid, Miguelito?
En el último partido con el Madrid, es lo que nos cuentan fuentes federativas y fuentes del Real Madrid. Bueno, eran unas pequeñas molestias el pasado domingo. El entrenamiento de ayer era prácticamente a la carta, muy suave. Hausen, por ejemplo, al igual que algunos compañeros, solo realizó bicicleta sobre el tartán. Y esta mañana seguían esas molestias. Le han llevado a una clínica para ser sometido a una prueba que ha detectado que tiene una micro rotura en el suelo de la pierna izquierda. Así que entre 10 y 15 días de baja, intentará estar para el partido contra la Juventus de dentro de un par de semanas. Supongo que se perderá el Getafe Real Madrid de Liga. Y ha llamado Luis de la Fuente,
o sea,
a Imerick Laporte.
Al clásico llega...
Sí.
No voy a decir justo, pero vamos. Que el
clásico... Si se lo cuida bien, sí.
Sí, vale.
Porque es una lesión que necesita su reposo y necesita su cuidado. Vale. O sea, se reproduce con cierta facilidad.
Recuerdo que estamos a 15 días del clásico, como quien dice, 16 días del clásico. Ya estamos a 8, el 26, bueno, sí, 16, 17 días, sí.
En principio va a estar para el clásico, pero como dice Santi, es un músculo traicionero y hay que tener cuidado. Y como digo, ha llamado el seleccionador a uno de sus generales. Llevaba desde noviembre sin estar con la selección porque jugó muy poco en sus últimos meses en Arabia, porque bueno, ha empezado a competir ahora con el Athletic, me refiero a Emery Laporte, que obviamente también presenta candidatura para estar en el Mundial. Ha llegado hace un ratito a la concentración, por cierto, con gafas amarillas al estilo... Marcos Llorente.
¿Otro?
Otro, sí. Y bueno, pues...
Coque también las lleva ahora.
Y Morata.
Morata también, pero Morata no le va tan bien. Pero...
Bueno, no le va también en el campo.
No, digo,
vida,
claro, digo
le va,
que...
Le va bien en el descanso.
Sí, que el hombre estará agobiado ahora con la no convocatoria. Pero sí, Laporte, Coque y Llorente, que sepamos. Sí, perdona, Miguel, que tenemos...
No, digo eso, que ya está en la concentración, que mañana se va a entrenar, que yo creo que incluso tiene opciones, si decide el seleccionador, de poner un central diestro y uno zurdo, de jugar el próximo sábado contra Georgia y que repasas el once tipo de Luis de la Fuente y hay seis bajas ya con la de Hausen, porque es un habitual titular ya en las últimas concentraciones. Y fíjate, Hausen y Carvajal en defensa, está Rodri y Fabián fuera, y las alas, Lamine Yamal y Nico Williams. Así que son unas cuantas bajas para el partido del próximo sábado contra Georgia.
Pues de estos hombres que va llamando también puede salir gente para el Mundial, ¿eh? O sea, porque vamos a ver cómo... Quiero decir, que igual que hay bajas... ¿Qué? Igual que hay bajas ahora, puede haber bajas en el mes de mayo o junio.
Sí, por esa parte sí, claro. Pero me refiero a que premie tanto la meritocracia, va a ser difícil porque hay un bloque muy hecho, campeón de Europa, con una selección súper joven,
sí, pero...
que está bastante hecho, que puede haber alguna sorpresa. O sea, que Marcos Llorente se gane estar porque Carvajal tiene un año difícil de lesiones, pues sí, hay que buscar un sustituto, pero todos entendemos que el titular en la demarcación es Carvajal.
Sí, hombre.
Como esto te lo digo, muchas más demarcaciones
va a tener que
hay un camino marcado.
Va a tener que hacer una evaluación a nivel físico muy importante de cara al Mundial, tanto para hacer la lista como luego para elegir los 11. Para mí esa va a ser la clave y la gran asignatura que tiene que lógicamente gestionar y por qué no aprobar Luis de la Fuente. Porque es una temporada muy larga, porque se juega a un ritmo muy alto, porque hay muchísimo riesgo de que muchos jugadores, no solamente España, sino de todos los países, lleguen al Mundial sin energía. Y yo creo que la gran dificultad que siempre tienen los seleccionadores y que no se ha resuelto a día de hoy, o sea, si cabe a día de hoy es todavía más comprometida, es que evalúan a los jugadores por lo que son, por lo que han sido, por la temporada que han hecho, por lo que le aportaron en un pasado y no por el momento de forma que se encuentren cuando empiece el Mundial. Y creo que esto va a ser fundamental y va a marcar diferencias en el Mundial porque, repito, va a llegar la gente muy... Si ya siempre, en mi época y en anteriores, ya llegaba todo el mundo muy al límite, el jugador español, que es un jugador generoso, que es un jugador que no se esconde, que es un jugador que lo da todo desde septiembre, cuando llegue el mes de junio, vamos a ver dónde está cada uno, porque entonces seguramente hablaremos con unos datos que ahora no tenemos.
Yo creo que España tiene algunos de los mejores jugadores del mundo en sus puestos, ya no es solo uno o dos, sino que varios... Pero creo que la gran fortaleza es que tenemos 35 o 40 jugadores,
sí, sí,
de un nivel muy parecido.
Claro.
Es decir, falta Rodri, Balón de Oro, entra Zubimendi. Falta, sí, Fabián, entra Merino. Falta Carvajal, entra Pedro Porro.
En caso de bajas.
Llorente,
pero ahora te voy a poner el ejemplo. Para mí, ¿dónde se puede cometer el error más grave? No, hay una baja, tengo un recambio estupendo. Por supuesto, es una maravilla tenerlo. No tengo bajas, llevo a este grupo... Y de este grupo hay 10, hay 8 que no están para jugar.
Yo estoy de acuerdo con Santi, ¿eh? O sea, creo que esa es la gran asignatura que va a tener el seleccionador, es que tiene que estar muy fino, porque cuando llega a esa altura todo el mundo quiere estar en esa lista y nadie tiene molestias, todo el mundo quiere estar y demás. Y creo que ahí, en esos últimos dos meses, va a tener que estar muy, muy, muy atento al estado físico y creo que va a ser definitivo. O sea, que algún jugador se puede quedar fuera, incluso... siendo alguien que a los ojos de todo el mundo debe estar en esa lista, pero quizás no pueda estar.
Yo he estado en un Mundial, perdóname Juanma, ¿sí? Yo he estado en un Mundial, rápidamente te lo cuento, que previo a un partido ha necesitado el doctor hacer 7-8 infiltraciones.
¡Ostras!
Antes del partido.
¡Joder!
Sí,
¿qué ha pasado? Pues que ese Mundial tenemos un gran equipo, pero hicimos el ridículo.
Yo también creo que de la Fuente es
¿cuál
muy...
¿Cuál fue? ¿Francia?
Francia.
Claro.
Está claro que está abierto a la meritocracia y además van tanto jóvenes como veteranos como Laporte, que a lo mejor ya parecía que había pasado su momento... Pero sí creo que de la Fuente es muy fiel a la gente que le ha llevado hasta ahí. Sí. Es decir, me sorprendería que no fueran los laterales izquierdos Cucurella y Grimaldo, aunque esté muy bien Carreras, aunque esté muy bien Balde.
La portería igual, aunque sea que John García me estaba llamando a la puerta. Yo solo veo una demarcación en la que vamos a tener debate hasta la lista del Mundial, que es la zona del 9.
Bueno, eso toda la vida ha habido.
Mikel Oyarzabal se ha ganado por goles, sí, y el rendimiento ser el 9 de España, el 9 reciente... Pero es la única demarcación donde
campo,
veo que va a haber
en
debate.
En el centro del campo, a ver qué pasa, ¿eh?
No, el 9 y el portero... Te sobra gente, pero no hay debate.
El 9 y el portero...
El debate es...
El campo está claro. No, Pedri, Zubimendi, Rodri, Fabián...
Rodri, ¿cómo está Rodri? Claro. Vamos a ver si...
Siendo positivos.
Claro, ojalá que... ¿Qué me vas a decir a mí? O sea, yo soy fan número uno de Rodri.
Y el 9 a ver qué aparece.
Vale. Gracias, Miguel. Mañana hablamos, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Oye, asunto escabroso del día. Rafa Mir, procesado por un delito de agresión sexual con violencia. Vamos a recordar, porque claro, esto pasó el 1 de septiembre de 2024, mientras el jugador estaba cedido en el Valencia. Si no me recuerdo mal, cedido por el Sevilla, ¿no? Cedido por el Sevilla al Valencia. Rafa Mir estaba con dos amigos y dos chicas de 25 y 21 años. Fueron a casa del jugador. Ahí se produjo una presunta agresión. Rafa Mir después fue detenido por la Guardia Civil un día después de los hechos y estuvo retenido dos días. La versión de las víctimas es que Rafa Mir estuvo con la chica de 21 años, que la tiró a la piscina, que la cogió con fuerza y que intentó besarla, y que le introdujo los dedos por un lado del pantalón. Después volvió a realizarle tocamientos sin consentimiento de la víctima en un baño. Esto, insisto, es la versión de las víctimas. La versión de ellos y de Rafa Mir, por tanto, es que en todo momento se produjo todo de forma consentida. El día 13 de octubre va a declarar ahora en calidad de procesado. Emilio Cortés es nuestro asesor para temas jurídicos, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿En qué cambia lo de investigado a procesado? Recordémoslo.
Bueno, la verdad es que lo que sucede es que, como quiera que ese relato de hechos provisional que hace el juez de instrucción podría significar un delito de agresión sexual que tiene hasta 12 años de prisión, cuando la pena hipotética, la pena en abstracto, supera los 9 años, entonces hay que transformar esas diligencias, que son unas diligencias previas, en el llamado sumario. Y el sumario tiene una singularidad, y es que cuando se produce esa transformación, automáticamente hay que llamar al investigado para que declare, aunque ya haya declarado con anterioridad. Y, por tanto, esa es la situación procesal en la que nos encontramos, que es precursora de la celebración del juicio oral. Es decir, que al margen de este cambio de vía procesal, lo más significativo es que, evidentemente, estamos en los prolegómenos o casi con la certeza de que el juicio oral se va a celebrar y que, por tanto, no va a haber un sobreseimiento o un archivo de la causa.
Y esto, estamos hablando de un tema súper serio, con unas penas que tú dices que son elevadas, ¿no?, importantes.
Desde luego, con lo que ha trascendido en los medios de comunicación, con el relato del juez de instrucción, por supuesto, con toda la presunción de inocencia por delante y como una especie de ejercicio teórico, esos hechos serían incardinables en un delito de agresión sexual que llamamos cualificado, más si ha habido penetración digital, que ya digo, nos situaría en un marco de pena que iría entre los 4 a los 12 años de prisión. Y por tanto, insisto, como quiera que supera los 9, eso tiene que vehicularse por el sumario y eso es lo que hace que tenga que volver a comparecer. Muchas veces, Juanma, esta comparecencia lo que se hace es remitirse a la primera declaración o decir que no declara. Es un trámite anacrónico que no tiene mucho sentido, pero que ya, insisto, lo más noticiable es que nos pone en la puerta del juicio oral.
Perfecto. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que se anuncia, por ejemplo, esta declaración del día 13 de octubre hasta que conozcamos aproximadamente el final de del proceso?
Pues no mucho. Ya va a depender de si la defensa del señor Mir y de la otra persona que ha estado investigada presentan o no recursos de apelación contra ese auto de procesamiento. Dependiendo de esto, podrá tardar un poquito más o un poquito menos, pero evidentemente no conozco bien los tiempos de ese partido judicial, pero yo creo que en torno a primavera podría celebrarse el juicio oral definitivamente.
Vale. Emilio, te agradezco mucho que nos lo aclares, como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un placer, hasta muy pronto.
Gracias, hasta luego. Emilio Cortés en el partidazo. Es la 1, las 12 en Canarias. Hay una noticia de última hora que nos llega desde Argentina y que es una noticia luctuosa. Ha muerto Russo, el entrenador de Boca Juniors, que llevaba enfermo ya un tiempo y que había faltado a los últimos partidos de Boca, Alberto.
Sí, nos lo cuenta Fabián Godoy. A los 69 años, Miguel Ángel Russo llevaba peleando, como dices, Juanma, desde 2017 contra un cáncer. Parecía que había mejorado un poquito, pero en las últimas fechas ya no estaba dirigiendo al equipo y esta tarde en Buenos Aires ha fallecido a los 69 años. Así que descanse en paz.
Descanse en paz. Y luego un sonido que han emitido nuestros compañeros del chiringuito de La Porta. Habla sobre Deco y las declaraciones que hizo Deco en Catalunya Radio. De que el equipo tenía que trabajar más, de que el Barça tenía que trabajar más y que no bastaba con el talento. Atención a lo que dice Laporta.
Yo creo que es una reflexión muy buena, ¿no? Porque venimos de ganar la temporada pasada tres títulos importantes, Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga, y lo que no quieren es que haya relajaciones, que se tenga la misma intensidad, el mismo espíritu, las mismas ganas
hambre, ¿no?,
que el año pasado, hambre. Deco ayer hizo unas declaraciones, yo creo, muy acertadas. Es cierto que tenemos un equipo muy competitivo si trabajamos y trabajamos duro. Y para eso pues está Hans y los jugadores que van a ir en esta dirección.
Perfecto. Y una noticia de última hora que ya están sirviendo varios medios de comunicación en todo el mundo, que tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina. Según varios medios, entre ellos The New York Times, Trump asegura que Israel y Hamas han llegado a un acuerdo para el alto el fuego en Gaza. Enseguida le preguntamos a los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE a ver si esto efectivamente se confirma, porque todo apunta a fuentes desde Estados Unidos, de la Casa Blanca. Entra ahora nuestro compañero Íñigo Palomar, de los servicios informativos de la cadena COPE. ¿Qué tal, Íñigo?
Muy pues buenas. Es una noticia muy feliz. Llevan semanas reuniéndose en la ciudad de Egipto de Sharm el-Sheikh, una ciudad muy pequeñita. Las imágenes que llegaban eran de optimismo absoluto. Y puedo confirmarte, lo acaba de publicar Donald Trump en su red social de Truth Social, la paz es completa en la primera fase. En los próximos días se libran los rehenes y se retira el ejército de Israel de Gaza.
Es tremendo, ¿eh? Sí. Yo creo que es la noticia que soñábamos con dar. Ojalá. Y hemos tenido la suerte de darla en el partidazo en directo. Les estamos contando que va a haber paz.
Sí, sí.
Que va a haber paz.
Sí, pero vamos a esperar, porque acordaros de que ya hubo una tregua.
No, muchas.
No, de la historia. Esto está firmado por Israel y por Hamas. Ambas delegaciones, con Egipto y Qatar, en esa ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, lo acaban de firmar. Marco Rubio ha entrado hace una hora en el despacho para darle la notita a Trump y ahora lo acaban de publicar en la red social. Y es un pacto que han firmado Israel y Hamas. Es solo la primera fase del plan de Trump. Solo es la primera fase, pero hombre, ya es optimista, rehenes liberados y el ejército de Israel que se retira.
Solo esperemos que mañana no haya ninguna víctima, que mañana llegue ayuda humanitaria, que la gente que está pasando hambre en Gaza consiga alimentos durante la jornada de mañana y que sea la primera de jornadas de paz y de tranquilidad en la zona. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, pues notición, ¿eh? Notición en el partidazo. Me encanta haber transmitido esto a los oyentes de la cadena COPE este día a la 1 y 3 de la mañana. A la 1 y 3 de la mañana hemos dado la noticia de la paz que ya está abriendo las portadas de todo el mundo. Antes de que os vayáis, una conexión con Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma Castaño. Muy buenas.
Para contar que un norteamericano es el nuevo dueño del Español, ¿no?
Alan Pace, sí señor, el propietario del Barley, esta mañana ha firmado todos los documentos, esta noche madrugada ya en China se aprobará todo que haya llegado el dinero al banco correcto y mañana será oficial, que es el nuevo presidente, paga 65 millones de euros en este primer pago, 2.954 botellas de las de Marcos Llorente, que ha hecho el cálculo, dividido 65 millones por 22.000.
¿Cómo así? Perdona, ¿qué has dicho?
He dividido 65 millones, que es lo que ha pagado hoy, por 22.000 euros de cada botella. Y son 2.954 botellas. Fíjate. De vino. Es lo que cuesta este primer pago por el Español.
Tú estás también muy mal, ¿eh?
Hombre, he tenido tiempo para pensarlo.
Sí,
¿eh?
Sí,
Quique,
sí.
Tengo uno de 7 pavos allí de requeno.
mañana te pregunto en Malabrigo. A ver cuántos Malabrigos ha pagado el americano por el Español. Vale.
Y luego en 2 años va a tener que pagar otros 65 porque es lo que
los 130. Lo ha comprado en 2 plazos, es que gastarte 130 y pico millones, joder. No,
sí,
normal.
Sí, sí. Vale. Y nada, a la que mañana será
¿Y hay ilusión? Presidente. ¿Hay ilusión con este nuevo dueño? Sí.
Sí, porque el Mr. Chen, el señor chino, pues estaba ya, lleva 4 años sin venir por aquí, se ha bajado 2 veces a
segunda división. Me gusta lo de
Mr.
Chen, el señor chino.
Sí,
me encanta. Mr. Chen, el señor chino.
Sí, absolutamente verdad todo. Un señor chino, Mr. Chen.
Sí.
Y ha bajado el Español 2 veces y bueno, ya había ya pues una especie de desasosiego entre la gente. Y desde que ha llegado en verano, ya con el anuncio de este acuerdo, pues oye, pues hay nuevos bríos y han llegado jugadores.
¿Tienes uno para el Valencia? Uno para el Valencia.
Bastante que ha encontrado este para...
Por alguna botellita más y eso, pero no sé.
No estaría mal, ¿eh? Nos ha
Tenemos
costado,
una desgracia tremenda, o sea, de verdad.
Nos ha costado que se marche este señor. Se conoce que el martes va a dar una rueda de prensa. Espero que no sea como la primera que dio Mr. Chen, que dijo, en 3 años nos vamos a ver en la Champions, y se fue a segunda división el Español en 3 años. Con lo cual, vamos a ver si le asesoran bien.
Quique, aquí la clave es que no sea, por ejemplo, el Girona del grupo City, ¿no? Que sea, digamos, el no sé si decirlo así, el equipo filial, ¿no? Que el capital lo metan en el Barley y que el Español sea un poco equipo nodriza, ¿no? Quizás esa es la gran
las diferencias no son tan abismales.
No, lo
abismales,
sé,
claro,
pero
claro.
Bueno. Pero la primera gran inversión la hicieron en el Barley.
Sí, desde luego. Acaba de subir a la Premier el Barley. Bueno, más o menos vendría a ser una cosa similar, ¿no? Pero vamos a ver cómo tratan al Español. Pero vienen con muchos bríos. Este señor estudió aquí, con lo cual habla castellano. Importante dato. Su hombre fuerte tiene... Su mujer es española, vive aquí. Bueno, al menos con el idioma nos vamos a entender un poco mejor.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, por cierto, Fouto ha contado en el arranque del partidazo la inminente salida del Barça de la Superliga, la vuelta del Barça al redil UEFA, como el resto de clubes europeos. En esas declaraciones del presidente del Barça con los compañeros del Chiringuito, teníamos pendiente recuperar lo que ha dicho sobre este asunto que ha contado Fouto abriendo el partidazo.
Sí, sí, nos ha invitado el presidente de la ahora EFC, porque es European Football Club, una invitación que la hemos aceptado gentilmente y además que la verdad es que hay muy buena relación con Nasser y con... Nosotros ya sabes que como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya pues un acuerdo y que volvamos a la UEFA. Esto creo que es lo que quieren todos los clubes y en este sentido estamos trabajando y el venir aquí también pues es pues generar buenas sintonías y de alguna manera pues que se pueda llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo.
Volver a la UEFA.
Habla de acuerdos, todos los habla clubes, de acuerdos.
¿De qué acuerdos?
De llegar a acuerdos, dice, de llegar
sí,
a acuerdos.
Sí, pero una cosa, Siro, los acuerdos son de ECA con UEFA. Esos son los acuerdos. Los acuerdos son de ECA con UEFA, no de Superliga con UEFA.
No.
¿Cómo que no?
Habla de recuperar la normalidad y de que se lleguen a acuerdos.
Habla de su normalidad, de su normalidad. Sí, lo es. Bueno, sí lo es.
Vuélvelo a poner si quieres.
Habla de los acuerdos. Sí, yo creo que hace alusión a los acuerdos que los clubes quieren adoptar con UEFA, porque los clubes van a sacar más pasta del próximo contrato televisivo.
Yo creo que habla de acuerdos de volver otra vez.
A ver, otra vez. Hablando de UEFA y de los acuerdos, a ver.
Sí, sí, nos ha invitado el presidente de la ahora EFC, porque es European Football Club, una invitación que la hemos aceptado gentilmente, y además que la verdad es que hay muy buena relación con Nasser y con... Nosotros ya sabes que como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya pues un acuerdo... Y que volvamos a la UEFA.
Que volvamos a la UEFA.
Esto creo que es lo que quieren todos los clubes. Y en este sentido estamos trabajando. Y el venir aquí también pues es pues generar buenas sintonías y de alguna manera pues que se pueda llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo.
Volver aquí es para llegar a sintonías.
Sí, pero una cosa,
que todos los clubes quieren.
Bueno, oye, que seguramente
yo te digo, ¿tú crees que Laporta habla como Superliga en estas palabras?
Yo creo que sí.
¿Que sí?
Cuando habla de acuerdos, habla como Superliga.
Yo creo que Laporta habla como Barcelona, ve que la Superliga está atascada y lo
y
que
dice,
quiere
nosotros queremos
antes,
volver a la UEFA, nosotros.
Lo que quiere es que se aumente los ingresos ya cuanto antes, de la forma que sea.
Solo faltaría que Laporta hablase en voz de Florentino ya.
Habla como el Barcelona, la Superliga está ahora mismo en stand-by, aquí no estoy cobrando lo que debo y a ver si arreglamos ya esto de alguna manera para que cobremos más.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, dice uno, que Tebas quiere hacer rotativo lo de Miami en cuanto a participantes. Estoy impaciente por ver cuándo va a ser en Los Ángeles el Elche Oviedo. Ojalá el Villarreal sea de los más fuertes en casa, pierda en Miami y se quede fuera de la Champions por un solo punto. Te lo firma un oyente en contra del partido de Miami.
El Villarreal sacrifica la posibilidad de sumar algún punto en diciembre contra el Barça. ¡Viva la pasta y vivan las competiciones adulteradas! Otro se pregunta que qué pasó con las declaraciones de Laporta en el que cada día de retraso de las obras del club iban a indemnizar al Barça con 1 millón de euros. Ya podemos decir a estas alturas que el Barça es el club más rico del mundo. Y otro día decía, la UEFA le copia a la Superliga el formato y sube el dinero que da para los clubes. No sé si eso es un fracaso tan rotundo para Florentino como estáis comentando.
Gracias, compañeros, pero antes de que os vayáis quiero haceros una recomendación. Si tenéis que almacenar algo en casa, en el garaje, donde sea, es que vamos, no lo dudéis, ¿verdad,
no
Gemma? Que no hay que dudarlo.
No hay duda, Simon Ra, que por algo son las mejores estanterías del mundo, fabricadas en Zaragoza para todo el planeta. Mira, ahora que son las fiestas del Pilar de Zaragoza, que son el alma de la ciudad, si hay algo que está a la altura, son las mejores estanterías metálicas y bancos de trabajo Simon Ra. Combinan innovación, durabilidad, porque es verdad, vamos a recordarlo, Juanma, tú te compras ahora una estantería Simon Ra y te dura para siempre, te dura toda la vida. Un orgullo fabricado en Zaragoza, desde Aragón a cualquier rincón del mundo. Acuérdate, las estanterías del elefante Simon Ra.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Ra.
Lo dicho, compañeros, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Y ahora este otro mensaje y atención, continúa el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Oscar Wilde dijo, «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único». Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE en el Prime Time Radiofónico.
Siempre Prime Time Radiofónico.
Siempre, siempre, always.
En pedazo de entrevistón, ¿eh?
Entrevistón.
¿Os ha gustado, verdad?
Entrevistón.
Sí. Personaje.
Sí. No, es un auténtico fenómeno. Entrevistón. Qué ritmo,
que bueno, todas las preguntas, qué bien pensadas, qué bien, lo del vino, lo importantísimo, lo del vino, todo.
Gracias.
¿Qué te enseñó?
Roberto Gómez.
Sí, señor, ahí estamos. Venga, empezamos. Ya puedes empezar.
Venga, cadena COPE, tiempo de juego. Esto es de archivo. Parece que Lama está ensayando la alineación de Georgia, próximo rival de España, para que no le ocurra lo que le ocurrió hace un par de años.
Bueno, rápidamente también te relatamos, González, que Mamardashvili va a ser el portero del equipo georgiano, línea de tres, con Kasia como libre, Dybala como central izquierdo, Gebelesviani.
Bueno, Lesviani.
Gebelesviani.
No sabemos cómo es.
Hemos llamado Lesviani, pero es Lesvani. Como central diestro, Cacadache.
¡Ay, mi madre! A ver, ocho TV, rondeando, se llama así el programa, ¿verdad?
Se llama así.
Seguimos con la selección y con alegría. Este es Albert Le Sain, que si no lo recuerdan, fue el que rajó de Pedrerol y tal hace unas semanas.
Un poco.
Lanzándole flores a De La Fuente por su gestión sobre la no convocatoria de Lamine Yamal.
¿Es verdad que Lamine llama a De La Fuente y De La Fuente le dice si puedes jugar con el Barça, puedes jugar aquí?
Eso dicen.
Así. ¿Ese sinvergüenza le dice esto?
Pero yo
ese sinvergüenza, lo digo, me da igual que sea el seleccionado español, eres un sinvergüenza, De La Fuente. Si es verdad que tú le has dicho a Lamine Yamal, sabiendo que te lo cargaste...
Y a Gaby.
Y a Fermín. Te has cargado unos cuantos ya. O sea, si es verdad que Lamine te llama con toda la buena fe del mundo y te dice, mister, que es que me estoy lesionado, y tú le dices, si puedes jugar con el Barça, vienes aquí y juegas, eres un sinvergüenza profesional. No te lo ha dicho nadie, ya te lo digo yo. ¿Qué pasa? ¿Que estás cagado con el Madrid? Como todos. Estáis todos cagados, ¿no? Y tú también. Ya vale, hombre.
Ya está bien.
Bueno, pues quiero agradecer estas palabras.
Hombre, Luis.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes. A Héctor Caranca. ¿Cómo se llama el periodista este, Blas?
Maroto.
Y el de la moto. Pues también Albert, pues por estas palabras cariñosas en pos de la selección.
Es tremendo, nacional, tremendo.
La selección tremendo, de todos. Tremendo.
Sí, yo alucino, macho.
Yo no sé, yo se lee entre líneas cuando lo oyes que no es muy partidario.
No, pero ha estado bien, ¿eh? Quiero decir que ha sido cuidadoso a la hora de expresarlo, sí.
Muy cuidadoso.
Onda Cero, Radio Estadio, el domingo, a cuenta del caso Lamine, atención ahora a Edu Pidal y Alfredo Martínez, porque hay alta tensión.
El jueves hablan Lamine Yamal y Luis de la Fuente. Luis de la Fuente y Lamine Yamal. Lamine le refiere esas molestias en el pubis y le dice, pero si no hay un comunicado oficial por parte del Barça, te voy a convocar en la lista, tendrás que venir a Madrid, te mirarán los médicos de la federación.
Pero si el jugador no ha hecho sesión preparatoria, no hay un parte médico de baja, hasta
sí,
que
bueno,
no
pero
trabaja
las,
con el grupo.
Las molestias las conocen. En todo caso,
si
el compromiso...
Está diciendo... Perdona, Edu.
Pero espera, que
si
termino la información. Dice... Termino la información.
Venga, termina,
el compromiso
venga,
es que Lamine... Sí, a la hora que yo quiera, Alfredo.
A la hora hay que acabar el programa, la que tú quieras.
No te preocupes. Acabo con la información.
Preocupación cero.
Bueno.
Joder, vaya...
Vaya rachilla que vamos.
Madre Alfredito, eso conmigo no lo hacíais. ¿Eh?
Madre
conmigo
mía. Anda, eso es lo que más me molesta. Anda que a García le iba a hacer eso. ¿Eh?
Acabamos a la una. ¿Cómo?
A Juan Manuel tampoco se lo hace nadie.
A mí sí, pero cada vez puedo soltar.
Pero te impones.
Radio Marca, la tribu a diario. En la semana previa del Sevilla-Barça se ve que el Látigo Serrano iba muy bien encaminado.
Le va a meter 5 a muchos equipos. Le va a meter 5 al Valencia, le va a meter 5 al Getafe, le va a meter 5 a muchos. La velocidad, la intensidad y la precisión con la que juega el Barça y la velocidad, la intensidad y la precisión del resto es salvaje. O sea, yo es que he visto al Madrid de Mourinho meter 6 en San Mamés, 6 en Mestalla, 6 en el Pizjuán, 3 en el Calderón con Courtois de portero, y el Barça lo va a hacer igual. Es decir, creo que va a ganar la Liga sin perder ningún partido y creo que va a meter más de 121 goles.
Bueno, con la primera en la frente.
La primera en la frente, efectivamente.
Tenía que ser esta semana.
Esto es el domingo en el carrusel de la SER Sevilla-Barça, bronca entre José Mari Vaquero y Iturralde por el penalti de Araujo.
¿Para ti qué es y cómo lo has visto, Itu?
Para mí no es penalti, para mí es un forcejeo. Es una jugada muy de criterio, el árbitro lo ha visto.
Y... El árbitro no lo ha visto.
A ver, yo he visto muchas veces en el campo cosas que luego en la tele son diferentes. Porque aquí cada uno habla desde el corazón.
No es corazón, corazón lo pone la gente.
No, corazón es desde que no respetáis que el árbitro tenga otra opinión.
A mí no me metes que no me respetáis porque no sé por qué lo dices.
Si tú te sientes aludido es tu problema, no el mío. Yo estoy diciendo en general. Y estoy diciendo que desde el corazón...
No generalices.
No, a ver, a ver. José tú a mí no me vas a decir cómo tengo que hablar. Para empezar, tú a mí no me vas a decir cómo tengo que hablar.
Calma, calma.
No, calma, no. Tú a mí no me tienes que decir. No, ni tú a mí. Ni tú a mí.
Chicos, calma.
Ni tú a mí.
Calma.
Buen ambiente, ¿eh?
Buen ambiente.
Mira, no podemos estar así, Juanma.
Hombre, Pulido, ¿qué pasa?
Oye, pero yo siempre ¿cómo? Estoy en la redacción diciendo todos somos hermanos, todos somos hermanos. Sí. Y al final me toman por el pito un sereno.
Oye, pero Juanma, ¿pero cómo lo habrán puesto? A nosotros no nos pasa.
Nunca. No nunca.
Sé, jamás.
Nosotros lo que las veces que ha pasado estaba todo guionizado, preparado.
Hombre, o sea, ¿cuántos guionistas trabajan en
muchos,
este programa?
Muchos. Fouto y Siro son los dos mejores guionistas que tenemos, por ejemplo, en eso. Tiempo de juego el sábado, Real Madrid-Villarreal, nueva clase de idiomas del políglota Melchor Ruiz, refiriéndose a un par de jugadores.
Estábamos repasando los once del Bernabéu, seguimos allí, Manolo.
Cuéntame, Melchor Ruiz.
Sí. Comesaña con Thomas y Pap Güey en el centro del campo.
A Pap Güey le llamamos Pape Gueye habitualmente.
Pap Güey es como se llama allí.
Bueno, pero como estamos aquí le vamos a llamar.
Vale, pues Pape Güey.
Pape y dale Gueye. Gracias que no le digo Güeyes. Viene Arda Güler. ¿Lo digo bien? Melchor, Arda Güler.
Arda Güler.
Perfecto.
Güler.
Que Melchor está en tercero de turco. Yo me matriculé este año.
Me lo dijo él, Manolo.
Yo estoy matriculado.
Son ganas de tocar las narices.
¿Cómo ha dicho Pap Güey? ¿Cómo?
Pap Güey.
Vale.
No entendió nada en los últimos. En el pueblo no entendemos esto.
Onda Cero, Radio Estadio, el sábado, Real Madrid-Villarreal. Para todo el mundo, el jugador del Madrid que lleva 30, el 30 a la espalda es más tantuno. Bueno, para todos menos para Andújar Oliver.
Andújar, ¿qué decimos de Guillermo Cuadra Fernández?
Pues está teniendo un partido tranquilo, no ha habido jugadas comprometidas dentro de las áreas, correcto en el aspecto disciplinario, yo creo que la de Mantuntano tenía que haber pitado la falta, pero nunca molestar al infractor.
Vamos a ver, Andújar.
Bueno, parece Matutano lo que dice.
Matutano, no, mira,
Matutano. Uno lo llama Mantuntano, yo lo llamo Matutano. Mira, a partir de ahora, para no confundirme, lo voy a llamar Rufle.
Rufle.
Rufle Matutano, el número 30 del Madrid. Vale. El quinto derecho de Xabi Alonso. Vale.
Muy bien. A ver, esto es tiempo de juego otra vez el sábado, Athletic Club Mallorca. Esto es lo que pasó cuando José Ángel Peña quiso tocarle las narices a Dobarro, gran seguidor del Racing de Ferrol, equipo que jugaba contra el Ourense.
Estaba mirando que juega en el Ourense para fastidiar a Germán.
No es necesario, Paco.
Álvaro Ratón está de portero.
No tiene mal equipo el Ourense, ¿eh? O sea, van colistas, sí, pero no están tan mal.
Menudo tópico, no sabe ni un jugador del Ourense.
No, ¿cómo que no? Escucha, Álvaro Ratón. Empiezo.
Dale.
Álvaro Ratón, di tú el segundo.
No, yo no.
Pues juega al Mallorca, saca la pelota del Ratón.
¡Qué genio!
Magnífico. Habéis estado en oro.
Las costuras, hombre. Se han visto, ¿eh? Peñita, no, vaya colmillito,
uno,
¿eh?
Tres. Si Peña tiene más veneno.
Ay,
después de la veneno llegó Peña. ¡Viene el Mallorca!
Germán, qué lejos quedó eso de que demole Riazor, ¿eh?
Que venga por otra. ¡Hombre! Que venga por otra. Gran José Ángel Peña. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Juan?
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Mira,
vámonos a
mi tierra. Esto es de Twitch, es del youtuber Elopi23, que es un fenómeno, Eloy González, es seguidor del Sporting. Como ya estamos fuera del horario infantil, aunque si esto es en podcast, pues la estamos pifiando. Escuchamos el interesante y pormenorizado análisis táctico del Sporting después de la derrota del otro día 3-1 contra el Castellón. Esto, atención, sí que es panenquismo. Esto es oro puro, ¿eh?
Castellón 3, Sporting de Gijón 1, muchísimas gracias por los servicios, garitano, pero esto se acabó. A ver si os aparece una opción ahí que traiga hype. Pues os lo agradezco casi tanto como si no hubiésemos visto la putísima mierda de partido que vimos hoy. 4 derrotas consecutivas llevábamos. La de la semana pasada literal fue como un patadón en los huevos, puta mierda. Y el doble pivote de la semana pasada se lo turbofuma y manda a los dos a tomar por culo. Hoy con sus dos cojonazos, Garitano sale en Castellón después de perder 4 partidos seguidos, línea de p*5, no me toques los cojones. Cagándote encima al Prau, sales con la mierda por el spa desarrollando ya. Solo te faltó bajarte mierda antes de salir a jugar.
Sí, me gusta, ¿eh?
Nosotros no lo hablamos.
Axel Torres, es muy de tercer tiempo los lunes en Movistar, ¿eh?
Sí. Hacía tiempo que no escuchaba un análisis técnico-táctico tan ajustado
me gusta,
a la realidad.
Sí, me gusta para ir con Valdano, con Sanchís, Elena Condis, los lunes ahí en el plató, está muy bien.
Creo que es el contrapunto.
Está muy por encima de Valdano.
Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, este corte, vamos a escucharlo, segunda parte del análisis de Elopi 23.
Como se ve que el equipo estaba siendo una putísima mierda, decide hacer otros dos movimientos. En el tapete estás dando p***ísimo asco, o sea, sigues ahí con el lomo incrustado, no se entera la peña de nada. Esa sensación de que te tenían cogido por los huevos y no te dejaba básicamente respirar. Garitano, tienen que echarlo solo por lo que hizo al descanso, o sea, Igarres y al descanso con tus dos cojonazos. Lo que haces es meter a Pablo García y a Kembo a tomar por culo el campo, a tomar por culo el ataque y a tomar por culo todo, porque básicamente, que alucines, el Castellón dueño y señor de haciendo lo que os salía de los cojones.
Bueno, pues está muy bien explicado. Yo te digo una cosa, no vi el partido y ahora me hago una idea de cómo fue el partido, ¿eh?
Sí, es que esa es la
las cosas como son,
no
incluso
falta.
Con pitidos, imagínate sin pitidos. Tiempo de juego el domingo, esto es básquet, Covirán, Granada, Juventud, partido en el que Ricky Rubio volvía a las canchas y del que todo el mundo estaba pendiente. Atención a Jorge de la Chica y luego a Rubén Parra.
¿Quién manda? Bueno, espera, que hay final de baloncesto en Granada, Jorge.
Covirán, Granada, 75, Juventud, 87.
¿Qué tal, Ricky Rubio?
Pues bueno, ha estado discreto. En la última anotación que tenemos por aquí, 9 puntitos, alguno más que haya hecho durante el último cuarto. Y ahora mismo, pues es el centro de atención de todo el mundo. Muchísima gente que se está acercando a él.
Jorge de la Chica debe ser muy del Granada de baloncesto y no ha apreciado bien el partido de Ricky Rubio, porque me dice Parra, Ricky ha metido 18 puntos y ha hecho 30 de valoración, que es la... Espera, me pone otra cosa. 18 puntos, 30 de valoración de Ricky Rubio.
Bueno, no, y sería todo al final bueno, cuando le dio tiempo a apuntarlo a Jorge de la Chica.
Claro, es un lío. Es que hacer baloncesto tienes que apuntar muchas cosas.
A ver,
es un lío.
Esto no, es bueno, no llamada sé. De Luis Moya a Carlos sí. Sainz para felicitarle sí. por su fichaje por Ferrari.
Sí. Claro, es que lo tuviste ayer.
Ah,
claro.
vale.
Por eso recordamos aquella llamada de nuestro otro Luis Moya a un Carlos Sainz.
Ah, un señor que se llama Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sí.
Vale. No me acordaba. Sí, venga, vamos
a
ello.
Sí.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Ahora sí.
Que te digo que yo no soy quien tú crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime,
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero. Yo soy otra persona.
A ver, un momento, que se ha cortado, Carlos. Me decías que tengo el teléfono bueno. Perdóname.
Vale, no es ningún...
Dime, Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Que no soy yo quien crees que soy.
Me da mucha
porque
pena.
Yo soy otra persona. Me llamo igual que...
¡Carlos!
Que ellos, pero no es el Carlos que tú quieres. Sí.
Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene y viene y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo. Si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me está diciendo.
Vete, se larga. Te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE. ¿Qué
Muy
me decías,
bien.
Carlos? Perdóname, ahora te escucho. Dime, Carlos, dime.
Yo sé que, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, compañero, copiloto de Carlos Sainz, el corredor de rallies.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me han dado este teléfono, me han dicho, habla con el hijo de Carlos.
Que yo no soy el hijo, que soy otra persona.
Y me ha dado el teléfono, que es...
Que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez. Ya, me ha dado el teléfono Carlos Sainz. Yo por la voz, usted yo entiendo que es mucho más joven que el hijo de Carlos Sainz.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo y no, me ha dado el móvil. Porque no se debería meter los coches de las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más y mucho más corta y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
Perdóname, que es que no sé dónde tengo la... Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya todo bien, ¿eh?
Igualmente para ti.
Trata de arrancarlo.
Vale.
¡Carlos!
Pero ya me quedan solamente 500 metros.
Carlos, recuerda lo que te digo siempre. Higiene, vale, y Sasar.
Vale.
Gracias.
De nada, a ti. Adiós.
Un abrazo.
Ay, qué buen señor, ¿eh? Qué majo, macho, para comérselo. Señor Carlos Sainz. Oye, sí, no me di cuenta, esto se lo teníamos que haber puesto ayer a Carlos Sainz Jr. Si hubiera partido, le hubiéramos alegrado la noche, hombre.
Fue fallo mío, tío. Fue la producción que falló.
Eso es, vaquero. A ver si espabilas un poco, anda. Bueno. Oye, que ha estado muy bien. Gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Adiós, Juanma.
Adiós. ¡Olé!
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, a partir de las 11:30, otra edición del partidazo. Atención, con otro gran protagonista. Escuchen la radio porque merece la pena escuchar la radio. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Nos vemos mañana. Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en el partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.